Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos una noche más. Esto es el partidazo, cadena COPE. En esta época convulsa, difícil, aquí estamos. Y la suerte que tenemos de estar con todos ustedes que nos escuchan y que nos sirven, lo decimos cada noche de terapia. Gracias por estar ahí, de verdad, muchísimas gracias por estar al otro lado de la radio. Hoy tenemos un partidazo con muchas noticias. Parece increíble, pero a pesar del desierto en el que está sumido el mundo del deporte, hoy es un partidazo de COPE con muchas noticias y con protagonistas muy importantes. En las dos próximas horas de radio se van a pasar en directo por este partidazo gente muy interesante. Ahora abrimos el tiempo de opinión con Paco González, con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con Joseba Larrañaga, pero es que ha saltado la noticia hace aproximadamente una hora. Después de una larga reunión telemática de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, el Barça ha hecho público un comunicado en el que reconoce que va a emprender acciones económicas restrictivas para tratar de que la crisis del coronavirus sea lo menos impactante posible en las cuentas del club. Claro, es que las cuentas del club están muy tocadas y efectivamente las cuentas del club son responsabilidad de esta Junta Directiva. Y Bartomeu quiere hacer las cosas bien antes de que todos sean números rojos o más números rojos. Así que vamos a conocer qué dice ese comunicado, qué es lo que pretende el Barça, qué va a pasar con los empleados del Barça y qué va a pasar con los jugadores del Barça, sobre todo los del primer equipo de fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera, etcétera. Barcelona, Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué ha dicho el Barça hace una hora aproximadamente?
Pues ha informado en un comunicado que tramitará expedientes laborales ante la Generalitat para minimizar el impacto de la crisis del coronavirus. Es decir, el club anuncia un ERTE a todos los niveles, aunque fuentes de la directiva me cuentan que Bartomeu todavía busca un acuerdo con los jugadores profesionales. En el caso del primer equipo de fútbol, ya lo venimos contando, lleva negociando desde el pasado viernes con los cuatro capitanes. Hay dos escenarios. El acuerdo, la propuesta del club, pasa por aplicarles a los deportistas, ya lo hemos contado, una reducción salarial del 70% mientras dure el confinamiento. Se aplicaría de manera retroactiva desde el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Y una vez termine este estado de alarma, termine el confinamiento, volverían a cobrar su sueldo íntegro. Si no hay acuerdo, el club lo puede aplicar de manera unilateral, por imposición. En este caso, además del salario, a los jugadores también les podría afectar en otros aspectos contractuales, como por ejemplo en los bonus. Según fuentes del club, a la directiva se da un margen de 5 días para llegar a un acuerdo. Hoy han estado reunidos más de 3 horas en esa junta telemática donde Bartomeu y Óscar Grau han expuesto la grave crisis económica que sufre el Barça. Y si no hay acuerdo, el club, en un plazo de 5 días, va a aplicar este ERTE de manera unilateral.
Es que a mí me parece muy importante esta parte de la información que acaba de contar Elena Condis. Hay 5 días, hay que llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, Bartomeu aplica, pongamos comillas, el 155. O sea, que hará lo que considere que es mejor para las cuentas del club, aunque eso le suponga enfrentarse a la plantilla o quitarle a la plantilla los premios bonus que tuvieran acordados, si es que eso hiciera falta, insisto, para cuadrar las cuentas del club, que va a ser muy difícil cuadrar las cuentas esta temporada. Toni Freixa, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, lo primero?
Bien, bien, estoy muy bien, gracias.
Vale. ¿Qué valoración haces de este comunicado del Barça y de la información que acaba de contarnos Elena?
Bueno, a ver, he leído el comunicado y entiendo que el club tiene diferentes ámbitos. Un club como el Barça, todo el mundo piensa en los jugadores, pero es que hay un montón de empleados y hay diferentes secciones, hay deportistas que no son profesionales, en fin, los conceptos retributivos son diversos. Entonces, si no nos centramos estrictamente en lo que es el fútbol profesional, en todo el resto, pues como cualquier empresa, cuando se reducen los ingresos, se puede aplicar un expediente de regulación temporal de empleo que tanto afecte al salario como que afecte a la propia jornada, ¿no? Y por lo tanto una reducción del salario. En la noticia me imagino que vais por la plantilla profesional.
Sí,
a mí
sí,
me cuesta creer que el Barça vaya a plantear unilateralmente un expediente de regulación temporal de empleo sin contar con el consentimiento y por lo tanto con el acuerdo con los jugadores. Yo creo que los jugadores deben ser conscientes de cuál es la situación, la junta directiva lo es, no debería ser difícil que se sentaran en una mesa y vieran el impacto que tiene esta situación para la cuenta de explotación del club y ellos asumieran, pues lógicamente, la consecuencia de todo ello, como cualquier otro trabajador. No olvidemos, no obstante, que el conflicto que pudiera abrirse, si es que se planteara, ¿no?, porque no hubiera acuerdo, es que un futbolista no es solo un trabajador, es un trabajador y también es un activo del club. O sea, el primero que no está interesado en abrir un conflicto con el conjunto de los jugadores es el propio club, que devaluaría su propia plantilla en su caso, ¿no? Porque un jugador cuando no cuenta lo que hace es venderlo y obtener un dinero en el mercado. Y no creo que fuera una buena estrategia llegar a un conflicto. Por eso no es que discuta las fuentes de Elena y la información que nos da, ¿eh? Pero vamos,
sí, yo creo,
si me encontrara en esa posición intentaría...
Creo que desde el club lo que quieren hacer ver es que existe esa posibilidad, o sea, que a las malas el club podría llegar a ese punto. Es evidente que jamás querría llegar Bartomeu a ese punto porque le supondría un enfrentamiento insostenible con la plantilla. También te digo, o sea, si tú tienes un contrato firmado, como por ejemplo Messi con el Barça, y se da esta situación, ¿el Barça no está obligado a pagarte, pase lo que pase?
Está obligado a pagarte. Es que el contrato probablemente no contempla esta situación, la situación de suspensión de la temporada, y por lo tanto, al no contemplarlo, Messi como trabajador, en este caso, estrictamente, por su relación laboral, puede sostener que él está a disposición del club y que él se está entrenando y que él está perfectamente trabajando y que la circunstancia que le afecta le es totalmente ajena.
Oye, Tony, una cosa. Las cuentas este año tienen pinta de que van a ir muy mal. Y los responsables ante esas cuentas es esta junta directiva. Digo, responsables no de haberlo hecho, sino de responder económicamente ante una bancarrota esta temporada, ¿no?
Bueno, efectivamente, estás tocando, yo creo, un tema muy importante, y es que el fútbol profesional tiene un régimen absolutamente distinto a cualquier otro ámbito, y es que los directivos de los clubs, y no me refiero a las sociedades anónimas deportivas, sino los clubs, responden personalmente y mancomunadamente a los resultados de la gestión de forma objetiva. Es decir, si objetivamente se producen pérdidas, los directivos deben responder personalmente. Esta junta directiva lleva acumulados 150 millones de euros de beneficios de toda su gestión. Por lo tanto, el problema les surgiría si hubiera un déficit del ejercicio superior a esos 150 millones de euros, teniendo en cuenta que aún les queda un año más de mandato para, digamos, enderezar la situación. Pero vamos, que es preocupante incluso desde el punto de vista personal para los directivos. Pero yo creo que aquí, en lo que nos tenemos que fijar es en los futbolistas. Y los futbolistas que son referentes, y los futbolistas que para muchas cosas estamos pendientes de ellos por lo bien que hacen su trabajo, aquí tienen que dar ejemplo. Lo veo clarísimo, vamos, no tengo ninguna duda. Estoy convencido de que al final esto va a llegar a buen puerto.
Gracias, Tony, un abrazo.
Gracias, un abrazo, buenas noches.
Tony Freixa, en directo, abriendo este partidazo, 11:38, las 10:38 si nos escuchan desde Canarias, está Isaac Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es que hay otra noticia, y es que la FIFA hoy ha recomendado que los futbolistas de todo el mundo, los que se vean implicados en la crisis del coronavirus en sus países, que son la mayoría, se reduzcan el salario un 50%, ¿no?
Bueno, hay en la FIFA dos noticias de una reunión que ha habido esta tarde con los clubes, con los jugadores y con las diferentes federaciones. Y hay otra noticia importante que te voy a contar de esa reunión entre la Liga y la AFE. Atención, noticias en la FIFA, la que tú decías, la FIFA insta a los jugadores a que se bajen el sueldo. En un principio habían propuesto el mismo porcentaje para todos los jugadores en todas las ligas, pero eso en esa primera reunión ha sido rechazado y, por tanto, lo que hace FIFA es decir, efectivamente, pues lo que ha hecho el Barça, que cada club llegue a un acuerdo con sus jugadores. Y la segunda noticia, Juanma, es que la temporada 2019-2020 para la FIFA no va a terminar el 30 de junio. La FIFA extiende esa ventana hasta que terminen las ligas. Hasta que terminen las ligas, la FIFA extiende esa ventana. Veremos si esa ventana queda extendida hasta octubre, hasta noviembre, hasta diciembre, eso todavía no está definido, pero lo que sí es seguro es que la temporada 2019-2020 no termina el 30 de junio. Esto traducido es que las ligas, la Liga Española, la Premier, la Liga Francesa, tienen ya manga ancha para poder jugar en verano. Que esa es la siguiente noticia que te iba a contar. Y es que en estos escenarios que estamos contando, en los que se mueve la Liga, que hay gente que está diciendo, no, es que la Liga quiere volver en esta fecha. No, la Liga ha planteado un escenario para volver a finales de abril, que evidentemente va a ser imposible. Ha planteado volver a principios de mayo, que va a ser muy difícil. A finales de mayo, que ya se ve también complicado, pero hay otro escenario que es jugar en verano, es jugar junio y julio. Y en esos dos meses habría 10-15 días de pretemporada. Ese es el acuerdo al que ha llegado la Liga con AFE, con los jugadores. Una vez que el gobierno autorice que se pueden jugar partidos de fútbol, entre 10 y 15 días de pretemporada para que se retome la competición en horarios evidentemente de verano, que nadie se preocupe, que no va a haber un partido a las 5 de la tarde en Sevilla y en Cádiz, es verano, habrá partidos a las 9, a las 10 de la noche. Y para los que se pregunten, bueno, y si hay fútbol en verano, no va a haber juego, no hay Eurocopa, pero sí va a haber liga en verano, ¿qué pasa con la siguiente temporada? ¿Qué pasa con la temporada 2020-2021 que empieza en agosto? Bueno, pues que nadie se preocupe porque habría 21 días de vacaciones para los jugadores. Y habría una pretemporada de nuevo para empezar la siguiente temporada. Y a finales de septiembre, octubre, empezaría la 2021. Con menos fechas FIFA, con fútbol más comprimido, con jornada de miércoles, y con fútbol posiblemente en la próxima Navidad. Así que esas son las noticias, Juanma, más importantes que tienen que ver unas con otras.
Importantes, noticias importantes. De todas formas, todo esto, iba a decir una expresión que viene, vamos, al pelo, póngalo en cuarentena.
Sí, sí,
póngalo
claro.
En cuarentena, porque vamos a ver cuándo, efectivamente, cuándo podremos salir a la calle y cuándo se podrá jugar al fútbol. Todo es en previsión de que en el mes de julio nuestra vida sea normal, ojalá. Pero nadie puede hacer una previsión exacta de lo que va a ocurrir en el mes de julio. Manolo Lama, hola Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Está Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Guas, ¿qué tal?
Hombrecillos, muy bien, buenas noches.
Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y empiezo la ronda de opiniones rápidas sobre lo que acabamos de escuchar en este arranque de partidazo con Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos.
¿Qué te parece todo lo que hemos escuchado en el arranque?
Firmo el calendario que ofrece Fouto, lo cual significaría que quedan prorrogados los contratos que terminaban en 30 de junio hasta que se terminen las ligas, las cesiones lo mismo hasta que se terminen las ligas, etcétera, etcétera. Pero ya lo firmaría yo, que esto terminara todo en julio, pues mira, íbamos a terminar en julio con la Eurocopa, pues terminamos con las ligas. Pero vete tú a saber si luego empiezan a aparecer positivos en equipo, que provocan cuarentenas y se puede llevar a cabo ese calendario. Del asunto de la rebaja de la pasta de los jugadores, yo no sé cómo está la cosa en otros países. Creo que aquí la mirada social es muy clara y creo que todos los jugadores a los que sus clubes le pidan que se apreten el cinturón se lo van a tener que apretar. Pero es que si no, va a ser difícil que salgan a la calle. Y además creo que motu propio lo van a hacer ellos también. No sé la cuantía de lo que le van a pedir a cada uno y dependerá de cada club. Porque claro, el Barça, por ejemplo, es el primero que da el paso. Yo creo que hay otros cuantos que estaban esperando que alguien gordo diera el paso para meterse dentro de la cita.
Sí.
Claro, en el Barça unas pérdidas de un 10% son 100 millones. Quiero decir que la Ponferradina pierdes un 10% de los ingresos y serán 500.000 euros, que a las malas el dueño puede pedir un crédito. Pero es que el Barça 100 kilos no te los da un banco así como así.
Sí, sí.
Yo creo que al final los jugadores se quitarán lo que les pidan o llegarán a acuerdos. Y a lo mejor Messi le dice, pues mira, lo que no te paguemos ahora, te lo pagamos cuando te retires.
Lama, ¿tú crees que habrá acuerdo, Barça-jugadores?
Sí, yo es que no es que solamente es que lo creo, es que estoy seguro. Por una sencilla razón, yo creo que en esta crisis que estamos viviendo, los deportistas están demostrando que son los más solidarios de todos. Aunque curiosamente les ponemos siempre el dedo y los señalamos de peseteros y les decimos que solamente piensan en ellos, cada vez que hay un grito de solidaridad, los primeros que están dando el paso son ellos. Messi dona 1 millón, Guardiola dona 1 millón, Nadal y Gasol tiran del carro, se suma Alonso, se suma Casillas. Yo no tengo ninguna duda que ninguno de los futbolistas, no hablo de los grandes, de ninguno de los 42 equipos del fútbol profesional, no van a tener ningún problema que aparezcan estas quitas. No tengo ninguna duda. Primero, porque les considero tíos muy solidarios, porque no conocemos su vida realmente y son tíos que cuando hay que ayudar siempre arriman el hombro. Y tercero, ya desde el punto de vista egoísta, porque ellos son los primeros interesados en que la gallina de los huevos de oro no se muera.
Luego le pregunto al resto, me dice Kiki Iglesias que el lunes el Español anuncia el ERTE y que anunciará seguramente con acuerdo con la plantilla, acuerdo de reducción salarial con la plantilla. Y el otro club que también está en el punto de mira en este sentido es el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Es inminente también lo del Atleti, ¿no?
Sí, vamos a ver. Yo te voy a contar ahora mismo cómo está la situación. Voy a ser breve y voy a ser claro de los números y cifras que ahora mismo están manejando en la zona noble del Atlético de Madrid. Pero en esa zona noble, el titular de esta información sería que contemplan sí y solo sí que los jugadores se bajen el salario para salvar la viabilidad del club si se prolonga este estado de crisis que estamos sufriendo. Es decir, que están obligados los jugadores, aunque lo van a hacer a través de un acuerdo, pero ya dejan entrever y filtran desde la zona del Consejo de Administración del Atlético de Madrid que si los jugadores no se bajan la ficha no hay posibilidad de afrontar los pagos. El Atlético de Madrid está estudiando ahora mismo la posibilidad de acogerse un ERTE para empleados que se queden sin actividad, es decir, que la ausencia de competición los deje sin trabajo porque hay muchos que están trabajando desde sus casas. Estamos hablando de más de 400 empleados, es decir, aproximadamente 100 de tiendas, de marketing, de productos del club. De la academia habría casi 300, de la academia que es las categorías inferiores, y de otras oficinas de atención al público habría alrededor de 30 personas. Todos ellos se acogerían a este ERTE. Tiene claro el Atlético de Madrid que los ingresos van a caer sensiblemente y para no volcar y no poner en peligro la viabilidad del club, quieren y están meditando seriamente acogerse al ERTE que ofrece el gobierno. Pero es un ERTE con matices, y te explico. El posible ERTE de esos casi 400 empleados, el club va a intentar que no solo acaben cobrando el 70%, que es lo que garantiza el gobierno en este tipo de expedientes del salario, sino que van a buscar que cobren la totalidad del salario, el 100%. ¿Y para qué y cómo lo van a conseguir el Atlético de Madrid que consiga que esos empleados no cobren solo el 70%? Bueno, pues a los jugadores y al cuerpo técnico se le va a pedir que se bajen, reduzcan los salarios, eso como primera parte de la viabilidad, y luego les va a decir que una parte de esa reducción que ellos mismos acepten va a ir destinado a completar hasta el 100% de los casi 400 empleados que se van a quedar afectados por ese ERTE. Hay que decir, Juanma, que el ERTE en una plantilla como la del Atlético de Madrid no es un ERTE normal. El club tiene muy claro, y así me lo ha transmitido, que no va a requerir al gobierno que se haga cargo del 70% de las fichas de los jugadores profesionales de su plantilla, porque sería una barbaridad. Se va a plantear como una reducción de jornada y se va a buscar un acuerdo. Se va a buscar un acuerdo, no se va a obligar, porque arriba entienden que la plantilla va a ser sensible en todo momento a rebajarse la pasta, y en ese acuerdo van a decidir la rebaja de sus salarios, entendiendo, y te vuelvo a repetir porque a mí me parece muy importante, que si los jugadores no se bajan sus fichas, la viabilidad del club está en peligro.
Con lo cual, tienen que bajárselas sí o sí y se la bajarán. Gracias, Antoñito, un abrazo.
Vale, hasta luego.
Por cierto, Jaume Roures, fundador de MediaPro, ha dicho en RACU que la liga no se reanudará hasta mediados del mes de junio. Hasta mediados del mes de junio, en la mejor de las circunstancias, en el mejor de los escenarios. Declaraciones de Roures a los compañeros de RACU. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Nada más, seguimos pendientes de a ver si Bartomeu llega a un acuerdo, pero si no, estos dos escenarios, acuerdo o imposición.
Vale. Gracias, un beso. Adiós, Elena.
Beso.
Enseguida lo comentamos todo, lo analizamos todo. Antes de seguir con el partidazo y con los temas estrictamente del mundo del deporte, nuestro homenaje cada día a nuestros héroes. Y hoy nuestro héroe tiene que ver también con el deporte. Porque resulta que Antonio Zapatero, que es el director del hospital, del macrohospital que se ha montado en IFEMA, en el recinto ferial de Madrid, para tratar de acoger allí el mayor número de víctimas del coronavirus posible, es el campeón de España para Máster 60, para más de 60 años. Antonio Zapatero, doctor, muy buenas.
Buenas noches.
¿Está en casa o está allí en el IFEMA?
Estoy en casa, he llegado hace un rato.
¿Y qué tal? ¿Cuál es la situación en IFEMA ahora mismo?
Bien, todo va bien. La verdad es que es espectacular lo que se ha hecho allí. Hoy hemos abierto ya el pabellón 9 y he hablado con el médico que estaba allí recibiendo pacientes ahora hace 20 minutos y ya en el pabellón nuevo hemos recibido 180 pacientes. Tenemos un total de casi 600 pacientes en 5 días. Sí, yo se está haciendo una labor francamente buena para ir ayudando un poco primero a los pacientes, lógicamente, y luego a los hospitales de Madrid.
Ahora mismo hay, pasando la noche allí, 600 pacientes.
Sí,
¿Y qué capacidad va a tener ese hospital?
Ese hospital, la previsión que tenemos es de llegar la semana que viene, en torno al lunes, martes, a los 1.300 pacientes ingresados.
1.300.
Que probablemente le convertiría en el hospital más grande de España en lo que a camas o a pacientes ingresados se refiere. En este caso, monográfico únicamente de infección por coronavirus.
¿Cómo se dirige un hospital en un recinto ferial?
Bueno, ha sido difícil, porque cuando llegamos ahí el sábado por la mañana, primer día que fui yo allí a IFEMA, cuando me habían llamado el consejero de Madrid, me llamó el viernes anterior por la tarde, el sábado por la mañana, que yo era las naves de son los hangares, las naves de allí de IFEMA, que estaban vacías. Y yo pensaba, y aquí tenemos que hacer un hospital. Y bueno, y la verdad es que ha sido un desafío. Lo que es espectacular es cómo ha colaborado todo el mundo, el entusiasmo que había allí, porque en marcha, cantidad de gente trabajando, el ejército, personal de IFEMA, cantidad de empresas que se han prestado allí. Hoy se comentaba que la cantidad de gente que se ha acercado allí a trabajar y nadie ha presentado ni una factura, ni ha presentado nada con tal de sacarlo adelante. Lo que se ha hecho con los gases medicinales, que en 3 días han montado gases para dar una atención a 1.000 y pico pacientes. Lo que se ha hecho allí es espectacular. Y hemos ido estos días organizándolo a la vez que recibimos pacientes. Y bueno, organizando lo que es un hospital de los habituales sobre la marcha. Y bueno, pues con la colaboración de toda la gente que estaba allí, pues yo creo que ya estos 4 o 5 días de rodaje la experiencia ha sido francamente buena. Tenemos unos 600 pacientes ingresados. Hemos dado hoy, yo creo que estamos en torno ya en esos 4 días a 120 altas, lo cual es una cifra francamente importante. Y yo creo que los pacientes están satisfechos, así nos lo han hecho ver. Y pues yo creo que está haciendo su labor, que es porque estamos para ayudar, estamos para acoger a los pacientes, cuidarlos, curarlos y devolverlos con sus familias y devolverlos a la vida normal, sí.
Los pacientes que están allí, en principio, no revisten gravedad, o sea, son pacientes que necesitan oxígeno, digamos, y atención diaria, pero no revisten una gravedad extrema.
Oxígeno precisan en la inmensa mayoría de estos pacientes. Y en principio son pacientes con un perfil, hemos hecho una serie de 4 perfiles clínicos para que nos enviasen estos días pacientes que a priori, porque cuidado con esta enfermedad, a priori, tuviesen un buen pronóstico, porque estamos acabando de montar estos días, a vista para mañana pasado, la unidad de terapia intensiva. Entonces, por eso, para ser cautos y evitar tener, decidimos el perfil de pacientes que habíamos solicitado a las urgencias de Madrid, eran pacientes en principio de no excesiva gravedad, pero cuidado, porque esta enfermedad a veces nos la juega y súbitamente un paciente que está previamente bien sobre la marcha se puede complicar. Es una enfermedad puñetera, ¿eh? Es decir, el comportamiento de este virus en España y en Italia ha sido diferente del que tuvo en China y aunque es verdad que la inmensa mayoría de los pacientes van bien y están volando altas, pero que hay que tener cierto cuidado, hay que tener cierto respeto a esta infección.
Dice usted que el virus se ha comportado diferente aquí. ¿Es más violento el que estamos sufriendo en España?
Sí, tiene un comportamiento clínicamente. Nosotros ya hace mes y medio, 2 meses, empezaron a publicar en las revistas médicas internacionales de prestigio las series de los 1.100 primeros pacientes de Wuhan, y el comportamiento que tenía era un comportamiento que no era demasiado agresivo, con una evolución muy favorable, sobre todo por debajo de los 80 años, era un comportamiento bastante favorable. Aquí en España está produciendo, igual que pasó en Italia. Ya en Italia vimos que el comportamiento era diferente, porque sobre todo a partir del octavo o noveno día de empezar los síntomas, se produce un cuadro inflamatorio con mucha afectación pulmonar que dificulta la función respiratoria, y eso vimos en Italia cuando vimos el gran consumo de necesidad de cama de intensivos, y en nuestro país también está pasando una cosa parecida. Es decir, es un comportamiento peculiar, en el sentido de que la mayor parte de los pacientes van bien, pero un porcentaje no despreciable, 30-40%, hacen complicaciones pulmonares, neumonías bilaterales, insuficiencia respiratoria, que les compromete de forma notable.
Sí, sí. Doctor, ha estado allí hoy Su Majestad el Rey, ¿no?
Sí, ha estado Su Majestad el Rey, sí.
¿Cómo ha sido la visita del Rey? ¿No, ha tenido la ocasión de hablar con él, supongo?
Sí,
¿por qué,
sí,
se ha interesado?
Bueno, la verdad es que ha sido muy entrañable, ha estado ayudando. Pero vamos, yo entiendo que Su Majestad lo que ha querido es no solamente apoyar a lo que se ha hecho en IFEMA, que lo que se ha hecho en IFEMA creo que probablemente yo creo va a trascender, porque a nivel internacional está pidiendo información, incluso Estados Unidos, Sudamérica.
Nueva York, sí, sí. Nueva York estaba mirando también su recinto ferial para montar algo similar, sí, sí.
Sí, pero vamos, Su Majestad ha estado primero muy cariñoso, ha estado allí con nosotros, y yo creo que el afecto y el apoyo que da el Rey lo da no solamente a IFEMA, sino lo da a todo lo que está haciendo en España, todos los sanitarios, todos los hospitales, centros de salud. Lo que está haciendo en España, yo creo que es una cosa que nos da mucho orgullo de nación. Lo que está haciendo, vamos, a mí me produce, llevo muchísimos años de médico, pero lo que yo, mi hospital es el de Fuenlabrada, lo que se hacía, llevo una semana en IFEMA, antes llevo toda la vida en Fuenlabrada, lo que están haciendo mis compañeros de Fuenlabrada, lo que están haciendo todos los hospitales de Madrid, de España, de verdad que es espectacular. Y lo que se ha hecho en IFEMA es un esfuerzo extra para donde no había hospital hacerlo, para intentar facilitar a los pacientes. Y yo creo que eso es una cosa, como lo decía esta mañana el Rey con la visita que ha estado allí, que esto es una cosa que yo creo que nos tiene que dar orgullo de país, y que cuando este país tiene un problema, cuando vamos todos juntos, pues las cosas suelen ir bastante bien. Y yo espero, esto es una pesadilla que clínicamente no nos imaginábamos, pero que yo creo que si todos juntos lo sacaremos adelante seguro.
Doctor, a las 8 de la tarde, cuando todos los españoles salimos a aplaudir a sus compañeros, a usted y a todos sus compañeros, ¿qué pasa en IFEMA? ¿Qué es lo que está pasando en IFEMA?
Bueno, en IFEMA, como aquello es como es, pues es gracioso porque nos ponen, y se lo agradecemos mucho a IFEMA, la canción está Resistiré, que está tan de moda.
Resistiré, sí,
y
sí.
Y la ponen allí a todo trapo. Y bueno, yo estaba en el despacho hoy, ahí organizando un poco el día de la tarde. Y bueno, te sube la moral, te da ahí una descarga de adrenalina. Y tú has salido
¿Y los pacientes aplauden? ¿Los pacientes aplauden en ese momento?
Bueno, los pacientes están un poquito más metidos. Yo me temo que lo oyen, ¿vale? Pero yo creo que están un poco más metidos. Esperamos, sí que hubo un aplauso espontáneo de los pacientes que nos llamó mucho la atención, que ellos espontáneamente empezaron a aplaudir todos, los que estaban en el primer pabellón, en el pabellón 5, que es el primero que hemos abierto, y espontáneamente empezaron a aplaudir allí a todos los sanitarios, y aquello fue un momento francamente agradable. Igual que se aplaudió muchísimo la primera alta que se dio el martes, el primer paciente que se fue, y cuando se fue hubo ya aplausos allí. La verdad es que el ambiente es muy agradable. Siendo lo que es muy agradable, sí.
Encima de todo lo que está haciendo usted, ¿es el mejor de su edad jugando al tenis en España?
Bueno, a mí me hubiera gustado ser mejor tenista, que le voy a decir. Yo llevo desde pequeño, fue mi padre el que nos metió a mí y a mis hermanos en la historia de estar en el tenis, y yo he procurado jugar todo lo que puedo, juego. Y bueno, de joven estuve en el equipo nacional junior, y luego seguí jugando. Tenía un nivel de segunda categoría nacional, que podía estar entre los 40 mejores del país de aquella época, a los 20 años así. Y bueno, luego ya he seguido jugando, y de veterano quizás he tenido mejores resultados, porque yo he sido campeón de España absoluto de veteranos a los 35, de 35 años, y luego de 50. Y luego tengo la suerte de tener una generación muy buena de compañeros en el club de campo donde juego yo, y hemos ganado el campeonato de España. El año pasado ganamos el campeonato de España de más 55, el campeonato de España de más 60, sí.
Pues nada, le vamos a fichar de comentarista para Roland Garros y para el US Open y para todo, y para Wimbledon.
Uy, si no hay mejor oferta, la mejor oferta laboral que he recibido en los últimos 20 años. Le tomo la palabra,
Hombre, pues ya tenemos comentarista de la COPE, Antonio Zapatero, para comentar el tenis. Doctor, le agradezco muchísimo todo lo que están haciendo usted y sus compañeros. Se lo aplaudimos cada día, pero ayer lo decía, no es suficiente el aplauso. Tenemos que aplaudir muchísimo más. Y cuando esto se acabe, que haya justicia con su sector. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Y ánimo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, gracias, gracias.
Es cojonudo, sí, eso, es lo que iba a decir. Yo, son otra cosa, los que encima nos animan a nosotros.
Paco, antes de que te vayas, ¿quieres decir algo de lo que acabas de escuchar?
Que están hechos de otra pasta, pero yo creo que todos los que tienen la vocación de estar cerca de las personas que sufren, para mí tienen un valor extraordinario. Ya supongo que el neurocirujano tendrá muchos más años de estudio que un enfermero, pero es que me da igual casi cualquiera. O sea, con el cariño, el amor y la dedicación con la que se acercan al enfermo, al que está sufriendo, al que está con un dolor, al que está sin ilusión futura y tal, yo creo que hay que valer, porque yo es que me acerco a alguien y salgo deprimido, en vez de contagiarle ánimo. Y este, mira cómo cuelga, dándonos ánimo a nosotros.
Es increíble, increíble. Gracias, Paco. Un abrazo.
Un beso para todos.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, cada noche con todos ustedes, haciendo radio y sobre todo recibiendo la terapia de que nos escuchen, que es la mejor terapia del mundo. ¿Qué dicen, Alberto Arauz? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Llegan a montones. Otra noche más y además lo agradecemos un montón al 637-230010, también @partidazocope, que es nuestro Twitter, y también al Instagram del programa. Dice un oyente: todo mi reconocimiento, admiración y respeto a todos los médicos, enfermeros y demás sanitarios, fuerzas del orden y militar y todos los que día a día están al pie del cañón. Pero, por favor, me gustaría que no olvidáramos a los farmacéuticos que estando en segunda fila día a día, trabajan con muchísimo pundonor para que no nos falten las medicinas para no enfermar. Antonio dice, sobre el tema del Barça: qué egoísta por parte de los jugadores que permiten que empleados se vayan al paro por no bajarse sus sueldos millonarios. Otro dice, Francis en concreto: pero qué acuerdo es este, por Dios. Estos profesionales ganan millones y millones de euros y le van a hacer un ERTE a los jardineros del Camp Nou. Saludos a mi vecino Guas y ánimo a todos. Carlos, y mi pregunta es, si la situación actual del Barça es tan mala, ¿cómo sería si se hubiera llevado adelante el fichaje de Neymar? Otro comenta: me parece lamentable que una entidad como el Barça recurra a un ERTE, que no se hubiesen gastado recientemente 18 millones en Braithwaite, o que arreglen las cuentas el año que viene no fichando, que seguro que tendrán dinero para Neymar. Pipo te dice: Juanma, pórtate como un señor y felicita al Real Oviedo en su 94 aniversario.
Felicidades.
Y Aitor dice: sois grandes, Juanma, sois la vía de desconexión de muchos de nosotros. El premio
ahora,
que
perdona,
nos damos...
Sí, sí. No, no, adelante.
Sí, el premio que nos damos por haber superado otro día bien. Así me lo tomo yo, por lo menos. Sois como la cervecita fría en pleno agosto. Cuidados, cuidaros mucho, que nos hacéis mucha falta.
Guas, ¿te das cuenta de qué mala leche tienen los oyentes? Que tienen a Paco González y a mí en antena y quieren que felicite yo al Oviedo en lugar de Paco González.
Bueno, es que es gente... hay gente para todo. Y estos los son así. Es que los nuestros son así.
Tal cual. Claro, qué mala leche.
Es que dice que es mi vecino. El vecino de mi vida a 200 kilómetros, pues dice que es mi vecino.
Mensaje a esta hora importante. Gemma Santos, adelante.
Recordándonos, Juanma, que en Verdi también nos cuidan. ¿Y de qué manera? Y ahora, más aún, siempre están pensando en nosotros. Porque ahora, por ejemplo, que no vas a usar tu coche, seguro que estás pensando que deberías pagar menos por tu seguro. ¿Verdi o falso? Bueno, pues eso es lo que han pensado en Verdi. Porque con su seguro Cuenta Kilómetros vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Y cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites para que veas cómo te cuidan en Verdi. Descúbrelo todo en verdi.es.
12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. ¿A esta hora está despierto Iñaki Williams en Bilbao?
Hola, buenas noches. Sí, todavía estoy vivo, sí.
Estás vivo y despierto y goleando, ¿no?
Sí, sí, todavía no me ha entrado el sueño, así que un placer atenderos.
Vale, pues espera, aguántame 2 minutos y enseguida, en directo, Iñaki Williams en el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Yo soy el presidente del Gobierno de España y asumo toda la responsabilidad. Faltaría más.
Sánchez no está ahí para decirnos que seamos buenos, porque ya lo somos. Él no está para ser un comentarista de la situación, para comentarla con obviedades, con discursos vacuos. Está para conseguir mascarillas, trajes, respiradores, medios. Que esa es su misión.
El mayor colapso está en las camas de críticos.
Ya hace falta equipos de protección integral, etcétera, etcétera. Ha quedado acreditado con rotundidad inapelable la falta de eficacia y de previsión de este gobierno en la gestión de la crisis.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos en los que hemos estado resolviendo los ejercicios que yo les había enviado. utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el Cardenal Antonio Cañizares.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Hay que ser un tomate muy tomate para ser un tomate Adora. Porque solo uno de cada 10 tomates es elegido para llevar la etiqueta Adora. Garantía de sabor a tomate natural de huerta, tradicional y saludable. Con ese dulzor extraordinario, único y distinto. Busca la etiqueta Adora en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 7 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes, con Lama, con Joseba, con Guas, con Palomar. Ha estado Paco González, ha estado Freisa y ha estado Antonio Zapatero, nada menos que el director del hospital que se ha montado en IFEMA para tratar de encontrar el mayor número de camas posibles para aquellos afectados por el coronavirus. Y hemos saludado justo antes de parar esta primera parada del partidazo a el crack del Athletic Club de Bilbao, a Iñaki Williams, que sigue por ahí, ¿verdad, Iñaki? Por ahí sigues, ¿verdad?
Sí.
No me digas que te has dormido ahora, justo habías aguantado hasta las 12, te has dormido justo a las 12 y 5, no me fastidies, ¿eh?
No, hombre, no.
Vale.
Estoy
vale.
Vivito y coleando.
¿Cómo vives y cómo coleas? ¿Qué estás? ¿Estás solo en casa? ¿Con quién estás? ¿Cómo es tu confinamiento?
Bueno, lo estoy pasando con la novia. La verdad que mi familia, mis padres y mi hermano están en Pamplona y la verdad que me he quedado con la novia aquí en Bilbao. Nos han traído un par de máquinas para poder hacer ejercicio y la verdad que haciendo ejercicio, jugando a la Play y viendo la tele.
Joder. ¿Llevas mucho con la novia? Mucho, no digo de sí. Digo, sí, muchos años.
Sí, 4 años ya, 4 años y pico.
4 años y pico, vale. Y de momento estáis bien, ¿estáis contentos?
Sí, la verdad que sí. Estamos genial, la verdad que de momento nadie de mi entorno ni nadie que conozca pues está pasando apuros, pero sí que es cierto que cuando enciendes la televisión ves que realmente está afectando demasiado y la verdad que con ganas de volver a la vida normal.
Sí. ¿Cuándo crees que volverá a la vida normal? Porque
cada uno tenemos una idea. O sea, al final, aquí también se notan las personas que son optimistas, las que son más pesimistas, los que prefieren no decidir por sí mismos y esperar a que les digan algo. ¿Tú dónde te encuentras?
Hombre, la verdad que no nos podemos engañar. Sabemos y soy consciente de que creo que esto va a ir para largo, ya que todavía no hay cura. Sí que es cierto que hay gente que se está curando, pero también hay gente que se está poniendo enferma. Supongo y creo que es más de la que nos gustaría a todos, pero bueno, tenemos que hacer caso a los profesionales, seguir las órdenes que nos dicen, que lo más importante es cada uno quedarse en su casa, es la mejor manera de poder ayudar a los demás, y espero que acabe cuanto antes, pero creo que va a ir para largo.
¿Sales a comprar o no? ¿O prefieres quedarte en casa?
Sí, salgo a comprar. Justamente tengo el supermercado pues debajo de casa y lo justo pues salir, comprar lo que necesitamos y vuelta para casa.
¿Te proteges bien cuando sales?
Sí, me pongo los guantes. No tengo mascarilla y no me pongo, pero me pongo los guantes y una vez que llego pues me lavo las manos, hago el protocolo que nos han recomendado y poco más.
¿Cuántas horas entrenas al día? ¿Cómo es tu vida? ¿A qué hora te despiertas y qué entrenamiento haces? ¿Qué tipo de entrenamiento haces? Porque para un tío tan rápido como tú, evidentemente no puedes dar sprints por el salón ni por el pasillo de casa.
No, la verdad que tengo la suerte de que nos hayan podido el Atleti pues proporcionar una máquina de carrera, una cinta a cada jugador, los que no teníamos, una bici también estática. Y bueno, nos estamos siguiendo las pautas que nos mandan a cada jugador. A mí sí que es cierto que pues al ser un jugador rápido, pues el tema de la musculatura de isquios pues es la que más puedo llegar a perder, y intento, pues nos ha mandado a hacer varios sprints, pongo la máquina al máximo e intento hacer los sprints que nos mandan con un tiempo de recuperación.
¿Al máximo pones la máquina?
Sí.
¿Cuánto es el máximo?
Está a 20 kilómetros por hora y la inclinación pues la pongo a 12, 13, que es lo que da, y intento exprimirme ahí.
Pero ten cuidado que te puedes desgraciar, puedes salir disparado contra la pared si a cualquier tropezón que puedas tener. Madre mía.
Es intentarlo hacer lo más real posible.
Los vecinos no se habrán quejado, ¿no? Por el ruido, porque una máquina 20 y pico por hora con el 12% de desnivel tienes que pegar unos zapatazos ahí tremendos.
Sí, la verdad, de momento la de abajo no se ha quejado, creo que tampoco le molesto porque luego lo intento hacer unas horas en las que sé que estarán despiertos, entonces intento no molestarlo lo más posible.
¿Cocinas tú?
Pues unas veces sí y otras veces no. La verdad que estoy aprendiendo bastante a cocinar. Me pongo algún que otro tutorial en YouTube y la verdad que me están saliendo las cosas bastante ricas, o por lo menos la novia no se queja.
No se queja. ¿Qué te ha salido bien? ¿Qué plato has dicho tú? Jo, este da gusto. ¿Cómo me ha quedado?
Bueno, he hecho una paellita que me salió, yo creo que bastante bien.
Bueno.
Hoy hemos hecho pollo asado con patatas. La verdad que estamos comiendo bastante bastante sano. La dietista Lezama pues nos ha indicado más o menos lo que comer, porque al final pues tienes que cuidarte la alimentación, porque si no puedes engordar y queremos llegar pues a la vuelta de entrenamientos lo mejor posible.
Pero tú eres goloso, ¿no? O te gusta bastante comer, ¿no?
Sí, la verdad que como demasiado y me toca.
Y estando en casa no estás todo el rato camino de la cocina, y cada vez que pasas por ahí a coger un vaso de agua o lo que sea, no atacas la nevera y le metes ahí también.
Si fuese por mí me comería toda la despensa. Encima a mi novia pues le gusta mucho el chocolate, los bollos y todo eso, pero intento tener fuerza de voluntad y no ir a comer fruta o prepararme un batido o comer frutos secos, porque la verdad que me quedo con mucha hambre, pero intento no comer y no abusar del dulce.
¿Qué haces cuando ella está comiendo chocolate y bollos? ¿Tú qué haces? ¿Cambias de habitación para no verlo o qué haces?
Sí, le digo que no coma, le digo no comas eso, joder, tal, no sé qué, pero al final ella puede hacer lo que quiera, yo... Que, sí,
pero hombre, por solidaridad un poco, ¿no? Por solidaridad debería cortarse un poco.
Ya, a veces ya se lo come en la cocina antes de llegar al salón, pero otras veces me toca hacer la boca agua, me toca.
Claro, claro, claro. Oye, y luego dices que dormirás siesta, ¿no? ¿Por la tarde duermes siesta?
Sí, sí.
Y
hago... Sí, hago dos sesiones por las mañanas. Cuando me despierto, la verdad que soy dormilón y duermo bastante. La alarma me suena pues para las 11 de la mañana.
Joder.
Y no desayuno. Voy a hacer ejercicio sin desayunar. Intento no desayunar, hacerlo en ayunas. Y una vez despertado, haberme acicalado y eso, pues ya bajo, hago un poco de cinta, hacemos los ejercicios de core que nos han mandado, me meto en la ducha, sí. Hacemos la comida, me echo una siesta, vemos un poco la tele y a última hora, para las 7, 8, vuelvo a hacer o bici o hago un poco de fuerza, de tren superior.
¿Y luego juegas a la Play?
Sí, la verdad que cuando le doy fuego a la Play.
¿Le das fuego a la Play? ¿A qué juegas?
Al Fortnite. La verdad es que tantas
que horas... os vais matando unos a otros, ¿no?
Sí, la verdad que tantas horas ya me estoy haciendo un poquito bueno.
¿Sí? ¿Con quién juegas? ¿Juegas con algún jugador conocido?
Sí, con Unai López, con Geray Álvarez, con varios compañeros de mi equipo. Dani García también juega mucho. La verdad que estamos bastante ludos y enganchados al juego este.
La idea que tienes es que vais a volver a jugar al fútbol o que no vamos a ver partidos hasta el verano prácticamente. ¿Qué te parecería a ti eso que estamos contando, de jugar julio y agosto?
A ver, yo tengo la esperanza de que se pueda reanudar antes, ¿no? Al final creo que todos deseamos que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. A mí me gustaría jugarla y poder jugar la final de Copa, que acabase la Liga, pero todo pasa porque haya bienestar en la gente, ¿no? Y creo que hay que mirar eso. Ahora lo prioritario es la salud de los demás y no nos ponemos fecha, pero a mí me gustaría jugar cuanto antes. Y respecto a lo de jugar julio y agosto, pues bueno, yo encantado. Al final sí que es cierto que perderíamos vacaciones, que no podríamos disfrutar de las vacaciones, pero al final hacemos lo que nos gusta. Somos afortunados de hacer lo que nos gusta, de lo que hemos soñado toda la vida, y la verdad que por mí no habría ningún problema.
¿Y si os dijeran jugar una final de Copa a puerta cerrada?
Hombre, a mí eso no me gustaría, porque creo que la gente también se merece el poder ir a nuestro estadio, a la final. La gente ha esperado muchísimo, o muchos años, por poder ver que el Atleti vuelva a ser campeón, y nosotros nos nutrimos mucho de lo que es nuestra afición. La verdad que me gustaría y espero y deseo que nuestra afición pueda estar ahí.
Uh-huh. ¿En el club os han dicho algo del asunto de los sueldos y todo eso, de tocaros un poco la ficha si esto tarda varios meses en volver?
No, todavía no nos han comunicado nada, no sabemos nada. Sí que es cierto que lo ves en televisión y lo ves en otros clubes, pero todavía a nosotros no nos ha llegado nada y todavía no nos han dicho nada, así que estamos a la espera.
¿Lo entenderías?
Hombre, creo que al final todo el jugador que está en el Atleti somos socios y somos forofos, hinchas desde pequeños, y al final queremos lo mejor para el club, y si una de las cosas sería reducirnos el sueldo para que el club estuviese mejor, creo que no habría ningún problema dentro del vestuario del Atleti, pues porque te digo que todos somos hinchas y queremos lo mejor para el club.
También te digo, el Atleti tiene pasta, ¿eh?
Sí, sí, es un club obviamente que tiene muchísimo dinero, pero como te digo, creo que no habría problema porque los jugadores estamos muy comprometidos con el club y somos del Atleti hasta la muerte.
Oye, Iñaki, ¿tu familia dónde está?
Están en Pamplona, antes de que pasase todo esto, fueron a Pamplona y les pilló ya allí, ya no podían volver a Bilbao, y están, y mis padres y mi hermano están allí en Pamplona.
Están bien, no hay ningún problema, no han tenido ningún síntoma y todo controlado, ¿no?
Sí, de momento todo controlado, la verdad que no me gustaría que lo sufriese, pues porque al final mis padres no es que sean personas mayores, pero al final... Mi madre tiene la tensión alta y no me gustaría que lo sufriese, pues porque podría acabar en un disgusto, y la verdad que, que tengo muchas ganas de que acabe esto, poder verles, poder abrazar a mi madre sobre todo y que todo vuelva a la normalidad cuanto antes.
¿Y en Ghana, la familia que te queda en Ghana, mantienes contacto? ¿Sueles hablar con ellos?
Sí, a veces hago videollamada con mis primos, veo a mis abuelos, les intentamos decir lo que tienen que hacer, que no salgan de Ghana, porque ahí ya hay algún que otro afectado. No es tanto como aquí en España, pero una vez que llega allí puede causar muchas muchas muertes, porque ahí no tienen los recursos que podemos tener. Claro. Aquí.
¿Y se lo creen? ¿Tú crees que se lo creen o piensan que esto es un problema que no va a llegar allí?
Hombre, al final de momento lo ven como algo muy muy lejos, pero ven que, claro, que en Europa está llegando y que la gente está muriendo. Son conscientes de que si llega al continente africano puede pasar serios problemas y puede pasar una gran factura. Entonces se están concienciando, por lo menos mi familia está concienciada, porque mi madre, nosotros le intentamos decir que la gente en España está muriendo.
Lógico. Iñaki, son las 12 y 20. ¿Qué haces ahora? ¿Te queda mucho para dormir o te duermes ya?
No, la verdad es que todavía no tengo sueño. Quedaré un poco viendo la tele y en breves pues yo creo que me iré a dormir ya.
Y hasta las 11, tío. Hasta las
11. Sí, la verdad que duermo...
Y no te levantas ni a mear en toda la noche. O sea, duermes del tirón.
Sí, la verdad que soy una marmota. Duermo mucho. La verdad que no tengo problemas para dormir y duermo bastante. Ahora que no estamos entrenando encima, que no hay partidos, que no tienes esa presión, la verdad que descanso mucho mejor que cuando hay competición, hay partidos y hay mucho en juego.
Eso es que tienes la conciencia también tranquila y que eres buen tío, por eso duermes bien. Sí. Te agradezco mucho que hayas estado en directo en el partidazo. Te deseo que vaya todo bien, salud para ti, para tu familia, y que cuando vuelvas te sigan yendo muy bien las cosas, porque eres un tío fantástico. Un abrazo, Iñaki.
Vale, un abrazo a todos y muchísimas gracias.
Gracias. Iñaki Williams, el jugador del Athletic Club de Bilbao, en directo. Agradecemos al Athletic que nos haya permitido hablar con Iñaki Williams en esta charla, que hace un poco ver a los oyentes y a los aficionados al fútbol pues cómo vive un chaval que es una estrella de primera división y que está en su casa como todos nosotros. De los temas que hemos comentado en el arranque del programa, quería escuchar a Joseba, a Guas y a Palomar. Es que hay muchas cosas. Está lo del Barça, está lo del calendario que ha dicho Fouto.
Sí, a ver, yo lo del Barça lo veo como... Es una visión de lo que va a pasar o está pasando ya en cualquier oficina, en cualquier fábrica, en cualquier empresa más grande que pequeña, porque digamos que el Barça es una empresa grande. Y entonces habrá ERTEs para determinados tipos de empleados y para otros, y los cuales la razón social, que en este caso es jugar al fútbol, pues habrá quitas o rebajas, que es lo que yo creo que está tratando ahora Bartomeu con los jugadores. Y me imagino que es que estamos, como sucede en todas las negociaciones laborales, que estamos al principio, y que lo razonable, creo yo, porque además yo creo que los propios jugadores del Barça lo saben y son conscientes, igual que ahora Iñaki nos decía, oye, es que muchos somos socios del Atlético desde pequeños, pues ahí habrá mucho azulgrana de corazón, que si saben que no le dan viabilidad al club, no es que no vayan a poder fichar a Neymar, es que va a ir gente a la calle. Entonces yo creo que estamos en un primer paso, que no hay acuerdos, que se suavizará, y antes lo hemos visto también, nos lo han comentado, que saldrá, es que no cabe otra. Lo mismo nos lo ha explicado muy bien, por ejemplo, Antonio, en el caso del Atlético de Madrid. Y así vamos a, por ahí vamos a pasar mucha gente seguramente.
Sí. Es que es una parte más de la sociedad, y si estamos viendo que hay miles de empresas que ya han recurrido a los ERTEs para tratar de solucionar la situación económica, pues en el fútbol yo creo que a medida que pasen los días vamos a ir viendo más casos.
Bueno, pero lo que pasa que es que esto, en el caso de los jugadores de primera, no se puede hablar de un ERTE convencional. O sea, tienes que llegar a un acuerdo con ellos.
Ya, pero eso es lo que decía un poco Manolo antes, ¿no? Los que menos preocupan, antes hablaba Antoñito, no, 300, 400 empleados que tiene el Atlético de Madrid, los que menos preocupan evidentemente son los futbolistas, pero es que además yo creo, como decía Manolo, que los futbolistas son los que menos se van a oponer. Yo no concibo que haya solo un futbolista que pueda negarse a ¿qué?
¿Quieres que te cuente algo?
Sí.
Hay un club que ha ofrecido a sus jugadores una rebaja del 15% del total de la ficha, con devolución cuando se retome la competición y se ingrese los derechos de televisión que todavía faltan por ingresar. Y han dicho los jugadores que no.
¿Pero qué clubes?
Claro, ya te lo, ahora te lo digo.
Bueno, pero eso,
pues,
eso
pues es difícil de entender.
A mí me resulta muy complicado de entender. Si es un club de primera división, con los sueldos que estamos acostumbrados a ver en primera división,
más o menos
me cuesta mucho entender que haya jugadores que tomen esa... Sobre todo teniendo en cuenta que ellos son, teniendo en cuenta la cantidad que cobran, los menos damnificados de todo esto.
Más entonces, o menos ahí me dicen unos 10, 12 clubes. Lo bueno de todo esto, entre comillas, es que esta desgracia y este impacto económico, hablaba Juanma con un jugador del Athletic Bilbao, es que el Athletic Bilbao no va a tener problemas, la Real no tiene problemas, el Madrid no va a tener problemas, el Getafe tampoco.
Bueno, a ver hasta cuándo se alarga esto, ¿eh?
No,
cuidado,
hay equipos que económicamente este impacto no lo van a sufrir porque han hecho no bien las cosas, las han hecho bastante bien.
Bueno, pero lo van a
que
sufrir
eso ha ayudado
de todas
mucho,
formas.
Claro. El fair play,
y cuanto más alargue más.
El fair play financiero ha ayudado mucho. Por eso digo que hay, de los 42, pues hay 10, 12 equipos que han planteado, pues unos un 15, otros un 20, otros un 25, y están ahí negociando. Más o menos se llegará a un acuerdo entre todos, pero yo te pongo un caso, Joseba, de un club, que es el que te acabo de decir ahora mismo.
Bueno, es que en cualquier caso, si aceptan o no, es su problema, porque si no aceptan y esto va adelante, el ERTE se va a llevar a cabo, por mucho que el jugador diga que no. Si es que no hay más. No,
hombre, pero a ver, una cosa, claro, es lo que estamos diciendo, si esto se alarga hasta el mes de febrero, es la ruina mundial.
Claro, pero claro, para todos, no para el fútbol, para todos.
Claro, ahora, yo el caso que decimos del Barça, yo lo entiendo perfectamente, como planteamiento, que oiga, si yo no juego al fútbol, ¿cómo puedo pagar esa millonada? Ahora, también hay un problema de gestión, que eso no se puede ir de rositas. Eso es un club que ha vivido al filo de siempre. En todo, siendo como es, para bien, chapó, un club muy polideportivo. En el baloncesto, el Madrid les pasa la mano por la cara, aquí ha venido Mirotic, Higgins, Delaney y la cuna que los menea. Entonces tú has tenido, has estado en un hilo que no es el del Madrid o del Athletic Club que estáis hablando.
Guas, perdona, después de haber ingresado 222 millones por un jugador, ¿eh?
Estamos. Entonces, claro, yo recuerdo el viejo Núñez, Dios lo tenga en su gloria, cuando vino la primera cosa de Hacienda, nos rió un día y nos dijo, ¡oh! Vendrán a por nosotros. Tengo, yo no recuerdo si eran 5.000 millones o que era un rincón. Bueno, el Barça ha gestionado muy mal, queridos. Muy mal. Y entonces, bueno, pues es normal que digas, pues mire usted, vamos a la vaca gorda, que son los futbolistas, a ver qué es lo que hacen.
Pero claro, Lama,
que hay clubes que no lo son. Y eso es una cuestión. Y luego después otra cosa muy importante, yo creo, que hablabas tú del calendario. Ya veremos las competiciones europeas, si esto empieza, el dichoso virus, a moverse por ahí. Yo veo más fácil que empiece la Liga que se acabe la Champions, por ejemplo.
La Champions y la Europa League van al mismo nivel que las ligas.
Si empieza una,
o sea,
empieza.
Es el mismo calendario, pero, efectivamente.
Ojo, Chato, tú juegas en España y la Liga Italiana se juega en Italia y la competición europea se juega entre países.
Claro, es que estamos... por eso digo, claro. Tomás, que van todos los calendarios... De hecho, en la comisión que se está trabajando, Javier Tebas, con el presidente de la Premier, se está haciendo un calendario para todas las ligas.
De eso quería preguntarle a Lama. Lama, te quería preguntar por ese calendario que hemos escuchado en el arranque que nos ha dicho Fouto, que es julio, agosto, parar un poco a finales de septiembre, empezar la nueva temporada.
Es más bien, Juanma, junio... empezado junio, julio.
Lo que ha dicho Roures es que si Roures empieza a decir que es mediados de junio, es jugar mediados de junio
hasta
y jugar
julio
y parar a lo mejor el primer fin de semana de agosto. Después,
21 días de vacaciones,
21 días, dos
una
semanas
pretemporada,
dos semanas de pretemporada,
finales de septiembre,
jugar,
octubre.
Finales de septiembre.
Eso es.
Y eso implica quitar fechas FIFA y eso implica jugar en Navidad. ¿Ese calendario es viable, Lama, si nuestra vida es normal en junio?
Yo creo que todo es viable, todo es posible y todo se puede hacer.
¿O no?
Lo primero que tenemos que conseguir es acabar con el coronavirus.
Claro.
Porque después recuperar fechas es lo más fácil que puede existir. Y cuando digo recuperar fechas es facilísimo, tú puedes modificar los sistemas. Puedes decir que la Champions, en vez de que haya 8 grupos de 4, lo acortamos, sean grupos más pequeños, o jueguen directamente en eliminatorias. Se puede hacer muchas cosas. Aquí la cuestión es saber si toda Europa está en condiciones de poder comenzar sus competiciones a mediados de junio. Hay
que, por ejemplo, Francia
pues
va
la única duda
ahora, digamos,
no. La única duda es España e Italia.
Claro.
Porque, por ejemplo, en Alemania se habla de empezar ya
no,
en mayo.
No, hermoso no, pero
no,
si
pero
el
Francia,
coronavirus se mete
sanitariamente creo que va detrás de nosotros ahora, ¿no?
Claro,
sí,
pero
aquí la donde nosotros.
Claro, aquí la cuestión es que evidentemente
todo lo que se está diciendo, todo lo que se está haciendo, hay que cogerlo con pinzas, porque nadie lo sabemos, ni los científicos, ni los especialistas en virología, nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que habrá un día que esto se acabe. Bueno, pues el día que esto se acabe, yo estoy convencido que todos los actores del fútbol están capacitados para buscar soluciones para que esto se juegue. Oye, a lo mejor hay que hacer la temporada 2021 más corta, a lo mejor hay que hacer la temporada 2021 a una sola vuelta, a lo mejor hay que hacer la temporada 2021 a la Copa desde el primer momento a un solo partido y jugándose dos veces a la semana. Se pueden hacer tantas cosas. Ahora, aquí lo importante es saber cuándo volvemos. Por ejemplo, hoy la ministra de Educación, la señora Cela, ha dicho que la idea que tiene es que los chavales vuelvan a clase en junio. O sea, ahora no estamos hablando de fútbol. O sea, que si ya el gobierno empieza a filtrar noticias, que no digo que sean verdad, ni que sean posibles, ni que sean reales, pero que ya dice que los chavales vuelvan a pisar clases, aulas en junio, significa que se da por hecho que, en teoría y entre comillas, este país estaría normalizado en junio.
Ya, lo que pasa es que a mí lo que más me llama la atención de todas estas historias, me imagino que será también darle a la gente algún estímulo para seguir peleando y para que todos nos quedemos en casa y para que todos cumplamos lo que nos dicen, pero decir eso el día en el que han fallecido 700 claro. personas en España y hay miles y miles de infectados más y mañana volveremos a tener miles y miles de infectados más y estamos a punto de entrar en el mes de abril y como llamamos errores, decir no, en junio yo creo que empezará, hasta junio no va, pero ¿cómo hasta junio? Es que el asunto es lo que dice Manolo. Si es que eso, nos tenemos que colocar en un escenario en el que a claro. lo mejor no vemos fútbol hasta dentro de mucho tiempo.
Claro. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos? Salud. Una vez que recorremos la salud...
Pero es que vamos... Es que vamos mucho a peor todavía. O sea, que vamos a ver cuándo cambia esta tendencia.
¿Qué es lo que nos falta? Salud. Cuando la recuperemos, que no sabemos, ya vendrá tiempo, pero soluciones imaginativas...
Y se encontrarán.
Eso a nivel de colegios, de universidades, de fútbol y todo en la vida, todo eso a día de hoy son expresiones de deseo. Que claro, lo que hace, claro. Son expresiones de deseo. Nosotros vamos a hacer esto.
Son castillos en el aire.
Claro, son castillos en el aire. Pero te digo que lo que hablábamos antes, y tenerlo muy en cuenta, que una cuestión son las ligas nacionales, que tú puedes hacer de tu capa un sayo y organizarte como puedas, y lo que te pase a ti en España, ojalá no suceda en Alemania, pero ellos tengan ese problema. Pero tú haces competiciones internacionales. Oiga, a lo mejor en el mes de mayo, junio, no se puede ir a Manchester. Porque esto viene ahora. Entonces, decir, pues mire usted, claro. Todo esto son expresiones de deseo, de cómo lo hacemos. No es lo mismo una cosa local que una cosa continental.
Y yo me gustaría saber cuándo...
Es muy difícil esto.
Los españoles vamos a poder viajar a ciertos países.
Claro. Y ellos.
Mucho tiempo. Va a haber países que nos tengan cerradas las fronteras por mucho tiempo. Estoy convencido.
Forma, a nivel
Oye,
social,
hoy hay una noticia no sé cómo se llama el organismo, en Menorca, que te está diciendo, oiga, no cancele, aplace, sobre todo al turismo nacional. Que dice, sí. Usted tiene una reserva, no me la cargue, porque lo vamos a cargarlo todo, apláceme usted, y lo que usted tenía contratado para el mes de junio, yo se lo aguanto hasta el mes de agosto, si conviene, a ver cómo nos metemos, porque esto es el caos absoluto.
Totalmente.
Claro, ¿Cuándo tú vas a poder viajar? Sí, un extranjero aquí, un español, ¿cuándo yo voy a poder ir a Sevilla,
no,
tío?
Claro, es que a nivel social...
Tú a Sevilla antes de lo que puedas sí. ir, seguramente bueno, a Nueva York.
Sí, no, claro, ya antes de lo que puede ir un italiano, claro, lógicamente.
Claro, claro, claro. España e Italia lo van a tener chungo, decías, Palomar.
Sí, que igual que se ven afectadas las ligas y todo esto, yo creo que la gente, un consejo, ¿no? A nivel social y recreacional, el verano ese que tenemos todos en la cabeza, yo creo que no va a ser como lo tenemos en la cabeza. O sea, el mes ese de vacaciones, el periodo ese, esas dos semanas, ese julio y agosto que todos estamos deseando, yo creo que incluso empresarialmente habrá que plantearlo de otra manera a todos los niveles.
Sí. No, este es un año que va a marcar nuestras vidas. Está clarísimo. Y
va a ser un tiempo de renuncias, de muchas
totalmente,
renuncias.
Totalmente. Nunca vivimos mensajes, una cosa igual, querido. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. ¿Qué dicen? Alberto Arauz.
Por ejemplo, Manu dice, qué buen tipo parece Iñaki Williams. Parece que estuvierais hablando con un colega.
Muy
Javi,
bajo.
Cuando todo esto acabe, espero que Luis Enrique no se olvide de llamar al mejor delantero de este país, don Iñaki Williams. Rubén, qué espectáculo de chaval este Williams. Este suena auténtico y no a sermón aprendido y falso. Ángel dice, Williams, por favor, vente al Atlético de Madrid y vente ya. Antolín, qué grande Iñaki y vaya dormilón. Decidle, por favor, que os pase el nombre que usa en el Fortnite para que mi hijo se eche unas partidillas con él. Otro comenta: buenas noches, equipazo, mi nombre es Pablo. Me encantaría que pudierais saludar a los alumnos y profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria Atalaya del Casariche, en Sevilla. Estos días los alumnos se están portando como unos campeones y seguro que les encanta ser saludados. Nunca cambiéis vuestra forma de entretenernos y de hacernos un poquito más felices. El saludo para ellos. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Hola, buenas noches. Para Lama. Los jugadores del Barcelona no son muy solidarios, que yo sepa. No se quieren bajar el sueldo. Si no llegan a un acuerdo, se lo van a tener que imponer. Buenas noches y buen programa.
A la Lama, ahí lo llevas.
Yo creo que sí son solidarios. Mira, el otro día Messi donó un millón de euros.
Sí, sí.
Yo repito, yo entiendo a esta señora, pero yo creo que los deportistas hoy, el gesto de Nadal y de Gasol... Para mí me parece de una grandiosidad, vamos, siempre sí, sí. Han sido un espejo donde mirarnos, nos han hecho disfrutar deportivamente, nos han hecho ser felices en verano, en invierno, y ahora son los tíos que cogen la bandera, que ya la han llevado de España, en unos Juegos Olímpicos, y dicen, poneros detrás de mí y vamos a empezar a soltar pasta. Sin duda. Automáticamente eso es una hucha que se abre y que yo, fíjate lo que te digo, creo que vamos a tardar muy poquito en saber que esos 11 millones que piden para ayudar a 1.350.000 personas se van a conseguir. Porque, por ejemplo, he oído que De Gea ya ha donado 300.000 euros. O sea, imagínate, Alonso, Casillas, cada futbolista, imagínate lo que va a ser esa cuenta. Yo creo que va a ser, vamos, un chorro de ingresos que va a venir a la sanidad de este país. Vamos, le va a venir oro del cielo. Le va a venir.
Ahora lo contamos. 12:35. Gracias por escuchar el partidazo. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Estoy junto a Jamie, mi perro guía, y estamos en confinamiento, como todos nosotros, con nuestra familia. Salimos a la calle para que Jamie haga sus necesidades, solo damos la vuelta a la manzana porque no queremos ponernos en riesgo ni poner a nadie, y estamos convencidos de que con mucha paciencia conseguiremos superar esto y en unos días volveremos a estar por las calles, yo paseando junto a mi perro guía, guiándome.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Estoy junto a Jamie, mi perro guía, y estamos en confinamiento, como todos nosotros, con nuestra familia. Salimos a la calle para que Jamie haga sus necesidades, solo damos la vuelta a la manzana porque no queremos ponernos en riesgo ni poner a nadie, y estamos convencidos de que con mucha paciencia conseguiremos superar esto y en unos días volveremos a estar por las calles, yo paseando junto a mi perro guía, guiándome.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay muchas formas de pasar el tiempo, pero ninguna tan productiva como prepararte para los empleos digitales más demandados. Crear apps, videojuegos o diseñar tu propia marca digital. Mientras vuelve la normalidad, realiza un curso gratuito de Conecta Empleo. Entra en fundaciontelefónica.com, elígelo y empieza a formarte. Fundación Telefónica. Seguimos conectados. Nos vemos en digital.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Siempre lo decimos, insistimos, les agradecemos nosotros a ustedes que nos hagan estas dos horas mucho más llevaderas. Gracias a los oyentes por hacernos, a los que hacemos el partidazo, estas dos horas de nuestra vida mucho más llevaderas. Son buenas horas en el día, de 11:30 a 1:30, nos reunimos aquí y lo pasamos bien.
He pensado que teníamos que hacer 4 horas.
No, lo descartes.
Por favor,
vamos sí. Por ese camino. Mira, Paco hace los fines de semana sin partidos, hace 7, 8, 10 horas.
Y me parece poco.
Sí, sí, debería hacer más. Es un vago, más vago que la chaqueta. Más vago que la chaqueta con un guardia.
Se está amorcillando.
Se está caqueando,
Está amorcillado.
Sí. Sí, sí, sí. Lama, ¿dices algo de fondo? ¿Estás hablando con alguien, Lama?
No, no, que estoy diciendo que me parecen pocas las que hacen.
Claro,
pocas.
Son pocas.
Totalmente. Pues. Totalmente.
Yo creo que el grupo Risa, yo creo que además necesita ya un descanso.
Sí.
Podría Paco hacer la madrugada también.
Totalmente, totalmente.
O sea, Agropopular.
Oye, vamos a ir a Roma, vamos a ir a Roma, vamos a ir a Italia.
Vamos a.
¿Sabéis quién está allí? Guas, Carles Pérez.
Hombre, buen futbolista.
Pedazo de futbolista. Madrid. Hola, Carles. Futbolista.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bien, bien, esperando tu llamada.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cuántos días llevas confinado?
Llevo 17 días encerrado en casa, sin salir.
¿No has salido en ningún momento a la calle en 17 días?
Sí, exactamente.
O sea, ni a comprar el pan, ni a nada.
No, la verdad que, bueno, el club nos dijo que nos quedáramos el más tiempo posible en casa y, bueno, aquí la verdad que en Italia las cosas no están muy bien, están más o menos como en España y, bueno, prefería estar en casa y no moverme, la verdad.
¿Estás acompañado o estás solo?
Estoy solo.
Madre mía. ¿Y no echas, no sé, no te da bajón tantos días solo allí en casa metido?
A ver, la verdad es que echo de menos a mi familia, a mis amigos. Es raro estar sin ellos. Pero bueno, la verdad que cuando subí aquí a Italia, mi padre iba viniendo cada 10 días para que no estuviera solo, pero bueno, justo se fue la semana que empezó el coronavirus y bueno, cerraron todas las fronteras, tanto aquí en Italia como en España, y bueno, pues lo que toca, ¿no? Cuando te vas a otro país a jugar para otro club, pues bueno, pues toca vivir a veces estas cosas y bueno, es lo que hay.
¿Te has pillado una casa grande o vives en un piso?
No, a ver, vivo en una casa.
Una
porque,
casa.
Bueno, al final, como te he dicho, cuando todo se ponga bien, que espero que sea pronto, bueno, mi familia sube, mis amigos suben, entonces, bueno, me cogí una casa para tener espacio para todos y estar juntos aquí.
Sí, 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 al final, si donde más tiempo vas a pasar de tu vida de futbolista en Roma es en tu casa, pues tendrás que invertir en un alquiler importante ahí en una casa. Lo que pasa es que te he visto alguna foto que tiene piscina, pero ¿te bañas en la piscina? ¿El agua está caliente de la piscina?
No, está fría. No, aún no me baño, aún no.
Ah, vale. Es que te leí una entrevista con El Mundo Deportivo y decías, no, hago 4 horas de entrenamiento, algo de natación, algo de carrera y tal. Digo, joder, ¿natación? A estas alturas de...
alguna vez me he tirado porque sí, porque es verdad que por las mañanas hace bastante calor aquí en Italia, hace bastante sol. Pero luego ya por la tarde hace un poco de frío y no, la verdad que no. Pero alguna mañana sí.
¿Cuántas horas entrenas?
Una hora y media, dos, por la mañana y por la tarde.
O sea, 4 horas en total.
Sí.
Joder, te vas a poner, vamos,
entrenas bueno, más que... al final, si no, ¿qué hago? ¿Qué hago, Juan, en casa? Si no.
Pero entrenas bastante más que con Valverde.
No.
No, pero es que era lo que decían, que no entrenabais mucho. Y si ahora estás
no,
ahí, entrenas 4 horas tú solo.
Con Valverde, con Valverde se entrenaba vale, bastante. Vale.
No, eso dijeron las malas lenguas, Bueno, ¿estás feliz? A pesar de todo, ¿estás feliz de tu estancia allí?
Sí, estoy muy feliz. La verdad que sí, la verdad. Bueno, siempre he pensado que cuando tuviera que salir del Barça, que cómo sería. Si me sería fácil o me sería difícil adaptarme. La verdad que como dije, bueno, en todas las entrevistas que he hecho, que estoy súper contento de llegar a la Roma, y la verdad es que tanto por el clima como el club, como la gente me ha recibido, la verdad es que súper bien y me he adaptado muy bien. La verdad es que muy feliz. Me gustaría tener a mis amigos y mi familia aquí, pero ¿eh? Sí, contento.
Te iba a decir, estás feliz y eres feliz, pero ¿has apuntado el nombre de alguien al que te apetezca demostrarle especialmente que se ha equivocado dejándote marchar?
A ver.
La respuesta es sí. La respuesta es que lo tienes apuntadito, lo tienes apuntadito.
No, a ver, no es que tenga ningún nombre en concreto apuntado. Yo creo que no es tan solo... Lo hago más que nada por mí, por demostrar ya no a mi antiguo club, porque yo, como he dicho, si estoy en la Roma gracias a ellos, pero bueno, para demostrar a todos los clubes, no solo al Barça, ni es a todos los clubes que puedo ser un grande jugador y lo puedo hacer bien en la Roma.
Porque tu situación es una cesión con compra obligatoria, ¿no? O sea, la Roma te tiene que comprar al final de esta temporada.
No, pero ya formo parte de la Roma. La Roma ya me he comprado.
Ya te ha comprado. ¿Y tienes 5 años de contrato?
4.
4 años. 4 años de contrato. Sí, sí. Entonces...
¿Cláusula?
Eso no lo sé, pero espero que sea alta.
Bueno, es que yo no sé ni si en Italia hay cláusulas. Yo no lo tengo.
Sí, bueno, eso lo llevan más mis representantes. La verdad que yo estoy un poco al margen de este tema, pero supongo que sí.
¿Qué haces durante el día? Aparte de entrenar y estando solo, yo no pregunto cosas personales, pero ¿tienes pareja o tienes cómo es tu vida?
No. La verdad que no tengo pareja. Estoy con el fútbol ahora mismo y no, la verdad que vine aquí, como te he dicho, solo a Italia y bueno, pues no sé, lo típico de... Por eso te digo que entreno tantas horas, porque al final, ¿qué hago? Hay muchas horas en el día. Y al final creo que entrenar es lo mejor que puedo hacer para cuando vuelva, pues estar bien para el campeonato. Pero bueno, tengo mi tiempo para la Play, para ver series, pelis.
Joder, la Play, de verdad, os tiene locos lo de la Play, macho, de verdad. Es que vais a quedar sin dedo pulgar ahí de darle al botón a la Play. ¿Tú a qué juegas? Acabo de hablar con Williams y me ha dicho que al Fortnite. ¿Tú a qué juegas?
Igual.
¿Al Fortnite también?
Igual que Iñaki. Al Fortnite, sí.
Al final, ¿qué pasa? ¿Que el FIFA qué pasa? ¿Que te cansa verte ahí también en el FIFA jugar al fútbol o qué?
Bueno, yo creo que... No, pero yo con mis colegas, tengo mis dos mejores amigos y al final jugamos al Fortnite siempre juntos. Porque, bueno, claro, es un juego donde podemos jugar más y al FIFA lo puedes jugar uno contra uno, entonces...
Claro.
Buscamos
el Fortnite tiene una cosa muy buena, Carles, tiene una cosa muy buena y es que no sale Lama. Porque en el FIFA estás todo el rato Manolo Lama y eso... ¿A que sí?
¡Ay, mi madre, bicho!
No, no, no.
se ríe. Que, bueno, pues, Carles, que me alegro que estés bien. Te veo feliz, a pesar de estar ahí confinado tanto tiempo. ¿Tú cuándo crees? ¿Tú crees que vais a volver a jugar en Italia o eres de los que piensa que no?
Hombre, yo espero que sí, porque como tenga que estar más días así en casa, no sé qué voy a hacer, pero yo espero que sí. A ver, nos van dando noticias desde la Roma que bueno... ¿Cómo está la cosa? En principio, hasta el 4 de abril nos han dicho que estemos aquí en casa, encerrados, y a ver luego qué pasa. Pero en principio creo que en mayo, yo creo que si todo va bien, y espero que vaya así, que se pueda retomar todas las ligas. Espero.
¿Tú eres optimista?
Yo sí, siempre.
Vale. Pues nada, te vamos a ir llamando, ¿eh? Porque si estás solo y no puedes salir de casa, yo me siento casi en la obligación de pegarte un toque de vez en cuando a ver cómo va la cosa.
Vale, perfecto.
Que un abrazo muy fuerte desde España.
Igualmente, Juanma.
Gracias, Carles.
O sea, 17 nada. Días. 17 días y salir de casa lleva este.
Sí, y está feliz, ¿eh? Y entrenando 4 horas y creo que tiene alguien que le echa una mano para hacerle la compra y tal, pero vamos, que lo está cumpliendo el confinamiento a rajatabla. No sale de casa y ahí está, esperando noticias de la Roma y haciendo la vida por su cuenta.
Y bien hecho que está. Además, sí. Lo está abordando el chaval y encima es un tío joven que nos da mucho ejemplo, porque normalmente los jóvenes están llenos de vida, de energía, de fuerza y de vitalidad, y parece que es más difícil contenerles. Pues mira, ahí le tienes con 21 años, el tío como un fenómeno, solo, con lo complicado que debe ser para un chaval joven estar solo y, mira, aguantando, pero estoy cabrón.
Oye, 17 días llevan nuestros chiquillos en Madrid, ¿eh? Sí, sin salir de casa.
Sí, sí.
Y, ya no los niños. Hombre, desde el miércoles de la semana pasada, no, del anterior, es que este miércoles se habían cumplido los 15 días que dijo Isabel Ayuso. Sí, que sí. Se cierran los colegios por dos semanas y a partir del 26 se retoma, pues fíjate.
Ahora con lo que está entrenando...
Ya, pues bueno, pero espera, los niños podían salir después de... Yo saqué a los míos.
Ah, pero fueron dos días.
Ah, dos días.
Sí, fueron dos o tres días, sí, es verdad.
El sábado se decretó la alerta sanitaria ya.
Pero bueno, sí, el sábado.
Entre miércoles los niños están con sus hermanos, con sus padres. Pero bueno, que le Carles nos ha contado una historia, también está el tío solo. Que,
sí, sí.
Sí, sí. También te digo una cosa.
No le molesta a nadie, ¿eh?
También, es verdad.
Lo cual es muy duro decir.
Depende. Oye,
mira cómo se ríen todos aquí.
Cada uno lo lleva como puede, ¿eh? Es decir, o sea, una cosa es la gente que le guste estar sola, otra cosa es hay gente que se deprime mucho sola. Claro. Hay que ver también quién te acompaña, quién no te acompaña, porque a veces es mejor solo que mal acompañado, claro.
Dice el refranero.
Sí, sí.
Que no es el caso, pero bueno.
Oye, Lama, ha colgado tu amigo y hermano Ibai Llanos, más conocido como Unai Llanos, para ti.
Unai Ondulado.
Un imitador tuyo, que es el mejor imitador de Manolo Lama forever. Mira, escucha.
Borja, cuando dile a Ibai que si un día Lama se le cae de la alineación para comentar partidos, que me llame a mí, ¿vale? Que yo también sé hacer como Lama.
La pelota atrás para Kroos. Corojo Mori la tiene Ramos para Marcelo, presionando el Betis hasta seguir. Ojo el panda, ¿eh? ¿Cómo juega el fútbol el panda, niño? ¡Dale, Unai!
Es que joder, es igual, ¿eh?
No, que yo creo que soy yo, ¿eh?
Sí, sí, eres tú, sí, es lo mío.
Es capaz.
Yo creo que ha cogido un trozo de mi narración y se la ha colado ahí.
¿Sabes que es Borja, el hermano de
sí,
John?
Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí.
Lo borda, ¿eh? Hay que decir que lo
Laucirica.
Borda.
Los Laucirica tienen un peligro, los Laucirica, madre mía.
¿Es Laucirica este?
Sí, sí, claro, es Borja, el hermano de John.
Anda,
claro.
No sabía.
Sí, y a Íñigo Martínez lo imita que flipas, y a Carlos de Andrés, y tiene un elenco de imitaciones brutales. Sí,
son
sí,
buenos.
Son muy buenos. Otro tema. Lo que ha pasado hoy, las reacciones que hemos escuchado hoy desde Liverpool. Claro, es que el tema es importante, que fue el viaje del Atlético de Madrid, de los 3.000 seguidores del Atlético de Madrid, al partido de Champions Liverpool-Atlético de Madrid. Viaje cuando ya se había prohibido o ya se había suspendido el colegio de los niños en la Comunidad de Madrid. Yo recuerdo que se suspendió, me parece, un lunes, me parece.
El lunes se anunció el miércoles.
Exacto, eso es.
Exacto.
Se anunció el lunes y el miércoles que se jugaba el partido fue el primer día que los niños ya no podían ir al colegio. Bueno, niños y jóvenes. Y para allí se fueron 3.000 seguidores del Atlético de Madrid. No hizo nada ni el gobierno de Reino Unido, no hizo nada la UEFA y, por supuesto, no hizo nada el gobierno español. Guillem Balaguer, hola Guillem, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y hoy el alcalde de Liverpool ha rajado con contundencia de ese viaje, ¿no?
Sí, ha dicho que fue erróneo la decisión de jugar el Liverpool Atlético Madrid. Ya lo dijo en su día, además. Apunta que el partido, que se jugó hace dos semanas, aunque parezca mucho más, es un foco de propagación del virus. Eso ha dicho él. Ya dijo en su día, como digo, que era muy extraño que a los aficionados españoles no se les permitiera acceder a su propio estadio, pero que sí pudieran viajar a Liverpool, porque para ponerlo en contexto, el día del encuentro en Anfield ya se había decidido que los partidos de Liga se jugarían a puerta cerrada. Y fue al día siguiente de la clasificación del Atlético de Madrid que se cancelaron dos jornadas de Liga. No culpa a los aficionados, un apunte, sorprende un poco de todas maneras la declaración, porque solamente hay 3 fallecidos en el condado de Merseyside, ninguno de la ciudad de Liverpool, de los 578 en todo el país, pero debe tener, digo yo, información que no nos ha llegado y que a lo mejor predice una aluvión de casos en los próximos días, cuando ya hayan pasado las dos semanas posteriores al encuentro de Anfield.
Yo recuerdo que esa noche, la noche previa al partido, hablábamos con un seguidor del Atlético de Madrid que ya estaba allí en Liverpool y el tono de la conversación era así.
Mira, desde que hemos salido del aeropuerto de Barajas hasta que hemos aterrizado, todo una situación de normalidad, luego por las calles toda la gente, todos los ingleses súper amables, nadie te rehuía, nada, todo la verdad muy muy tranquilo, y aquí la verdad que es una afición súper educada, se han portado fenomenal y no sé, y yo por lo menos lo que he vivido ha sido todo muy buen comportamiento.
¿No se han tomado la temperatura ni ha habido ningún tipo de control en el aeropuerto de Liverpool?
Nada, no ha habido nada.
Y a la salida de España, y a la salida de España tampoco.
Y nada, carteles y vídeos por todos lados de que te laves las manos y poco más. Y apenas hemos visto una mascarilla, porque como en el Reino Unido tampoco parece que estén muy preocupados de momento.
Esto era lo que había por aquel entonces. Hoy nos damos cuenta de que efectivamente esa semana cualquier concentración masiva...
Aquella sí. misma noche yo era uno de los contertulios y te dije, es que en este país si aconsejas nadie te da ni bola.
Tal cual, me acuerdo perfectamente, sí.
Yo te dije, porque en este país decir, aconsejamos que no viajes...
Que no viajes, que lo había el Atlético de Madrid aconsejó no viajar, ¿eh?
Aconsejas, pero permites que se viaje, claro, que ese es el problema.
No, pero es que el Atlético no es nadie para prohibir que se viaje.
No, si no hablo del Atlético, hablo de las autoridades de este país.
Hasta que les culpo, pero yo te decía, aconsejar es... Haz lo que te salga las pelotas, esa cosa.
Claro. Sí, sí,
aquí
sí,
es
claro.
O tomas enérgicamente decisiones o no hay nada que hacer. Esto pasó igual con el Valencia y el Atalanta jugando en Inter y lo del Atlético de Madrid era todavía más escandaloso, pero escandaloso que pudieran salir de España por parte del gobierno español y tremendo que las autoridades inglesas les permitieran acceder sin controles a su país. O sea, que y bueno, pero... ya lo más dramático es que la UEFA, viendo lo que estaba ocurriendo... Claro. No suspendiera ese partido, que era lo primero que tenía que haber hecho.
Claro.
O sea, que en resumidas cuentas, entre todos, una gambada, una claro, gambada histórica.
Claro, claro.
Que hemos
claro,
sido tarde pero,
porque
todos.
Además, oye, todos es que claro, esos 3.000 tíos, es que hay muchos que ni pernoctaron. Lo cual significa que son 3.000 o 2.000 en la calle todo el día. Claro, claro. Es que no están para, aislados para nada. Yo voy allí, voy por la mañana, y por la noche me vuelvo. Una gambada tremenda, como lo del Atalanta y como tantas cosas, lo del 8M no, y todo eso.
El Atalanta-Valencia ha sido una máquina de matar.
El alcalde de Bérgamo ha dicho que ha sido el
sí, pero el alcalde de Bérgamo...
Y la Organización Mundial de la Salud.
De Italia. Italia ha dicho que tiene más razón que un santo el alcalde de Bérgamo. Acuérdate que ese partido...
Vamos.
Joder, lo estuvimos discutiendo de que si no, pero claro, es que, claro, a los equipos los ponías en un compromiso, porque es que la UEFA te obligaba a jugar. Es que os quiero recordar que después de todo lo que pasó, se siguieron jugando partidos de la Europa League con público. Con público.
Mira, sí, el jueves. El desafío del presidente.
El jueves se jugaban partidos de la Europa League con público.
El del Getafe dijo que no iba.
Ese dijo que no iba. Y asumía todas las consecuencias, es verdad.
Exactamente,
sí,
así
es verdad.
Pero es que gracias
como no estaba
Ángel
decretado
Torres...
el estado de alarma, pues todo esto de cerrar fronteras y demás, ¿no? Incurríamos un poco en lo de la libre circulación de ciudadanos, en fin, no era fácil, sí, pero claro. Porque todos hemos ido tarde.
Pero es, escúchame, Ángel Torres se plantó...
Sí, pero una cosa, Palomar, cuando decimos lo de todos hemos ido tarde, a mí que no me metan en el saco de los que mandan. Porque yo soy un ciudadano, no manejo la información que manejan los ministros, los presidentes del gobierno...
Un plural majestático. Efectivamente.
Yo he ido tarde, efectivamente, pero yo no tengo la información que tienen ellos. Entonces, son ellos los que nos tienen que guiar a nosotros. Por eso son culpables.
Uno de los grandes fracasos de esta crisis ha sido lo de los modelos matemáticos, el Big Data y no sé qué, con todas esas herramientas.
Es que hoy he escuchado a Irene Montero decir que el 8M, que claro, que ella fue y que mandó a la gente que fuera porque... siguió las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Ya, pero ¿cómo te le echas el muerto ahora a las autoridades sanitarias? Entonces, ¿qué estás diciendo?
La autoridad es ella. La autoridad
claro,
ahora es ella.
Perdona, vamos a ver. ¿Qué estás diciendo? ¿Que entonces la culpa es del ministro de Sanidad, de tu compañero ministro de Sanidad, que dimita entonces el ministro de Sanidad o el presidente del gobierno? Porque ¿qué autoridades dijeron que sí se podía hacer esa manifestación? Que lo digan.
Claro, se callaron todos.
Pues para empezar a hablar, todos los delegados de gobierno que aquel día utilizaron partidos de fútbol, manifestaciones...
Congresos masivos, de partidos políticos, todos, de todo. Y, claro. Y lo tenían sobre la mesa. Tenían toda la información sobre
Hacía
la mesa.
Día, no, Juanma.
Pero Juanma, ¿sabes lo que pasa? Al final todos se estaban jugando su puesto. Y en el fondo es que tú vas subiendo la pirámide, el delegado de gobierno diría, a ver si tengo yo pelotas de decir que no sé... celebre la manifestación y me cortan a mí la cabeza y el otro pensaría lo mismo y el otro ya, pero, joder, y al final esto es una pirámide que
4.000 4.000 ahora
sí pero claro, es una pirámide de Manolo claro. En la que nadie tenía ni pajolera idea de lo que
claro,
iba a pasar
claro por eso claro. Te digo que es que ahora yo repito, yo creo que hay que pedir responsabilidades y que se van a pedir
gordísimas
y seguro y va a haber y yo creo que esto le va a costar a mucha gente su cargo, pero yo también creo que muchas veces pensamos que nosotros lo hubiéramos hecho muy mejor o que nosotros
no íbamos a saber.
Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar.
Claro,
ni nosotros,
claro.
Ni los que estaban, ni los que estaban.
Pero Manolo, yo recuerdo que esa noche, por ejemplo, en la noche de los 3.000 seguidores del Atlético de Madrid en Anfield, ya dijimos que ese viaje no era procedente.
Correcto, lo dijimos.
Ya lo dijimos, y no somos nadie ni
pero
teníamos
ahora
ninguna información.
Pero ahora dime una cosa, ¿tú creías esa noche que iban a...?
No,
iba a haber 4.000 muertos.
¿Qué va, qué va? No, no, no.
10 días más tarde.
Bajo ningún concepto.
Pero, claro, no, pero yo pero pongo títulos entre títulos y tú narras y hay otra gente que se dedica precisamente que sí, a eso, claro, a evitar, claro, que pase
pero,
eso.
Pero Manolo, claro, la gestión... Perdóname solamente, Tomás, que yo no los estoy justificando.
No, que ya lo sé que no
estoy
lo
justifico. Que hay que pedir responsabilidades cuando acabe esto. Yo lo que creo que abrir una vía... Abrir una vía de conflicto en medio de un drama, yo creo, yo sinceramente creo que no ayuda. Todo el mundo tenemos nuestra opinión, todo el mundo tenemos claro la cantidad de negligencias que se han cometido, los errores que se han producido, los errores que se están produciendo. Pero repito, habrá tiempo para cobrarse, yo creo que todas las cuentas. Ahora yo creo que lo mejor es...
Sí, ahora hay salvar vidas.
Unir, salvar al país, salvar cuanta más gente posible mejor.
Sí.
Y luego, cuando acabe esto, repito, el mundo seguirá y cada uno... se le pasará su factura.
De todas formas, sí había gente que sabía más que otros, ¿eh? Porque para esas fechas los colegios de los chiquillos en Madrid estaban cerrados ya.
Por favor.
Estaban cerrados.
Eso es. Estaban cerrados y luego... Pero 3.000 fueron juntos en aviones a Liverpool.
Pero claro, es que la gestión... 3.000 fueron juntos. O sea, que la gestión que tiene que hacer un político como tiene que hacer un directivo de lo que sea es eso. O sea, sí, es que para saber, una vez levanto la cola al bicho, sabemos si es macho o hembra, eso es más tonto del lugar lo hace.
Claro, claro.
Es
claro.
El buen gestor que dice, señores, los 3.000 no pueden ir. Claro. Y esto no se puede hacer. Pero oiga, yo asumo el riesgo.
Pero lo que llama la atención es que se cierren todos los colegios y se permita un viaje de esas características. Es que ahí es donde está la disfunción, ahí es donde falla algo. Porque unos toman de medidas drásticas y otros no sé.
Guillem, desde Inglaterra, ¿algo más?
Nada, no, esa misma tarde, creo que fue antes del partido, llegó una nota del gobierno español que dijo que eran los aficionados del Atlético de Madrid eran irresponsables por viajar. Lo que pasa que, lógicamente, y eso lo comunicó también el Atlético de Madrid, de ahí viene el consejo del Atlético de Madrid no viajar, utilizando la palabra irresponsable, pero no hubo en ningún momento nadie, ni en España ni en el Reino Unido, que les parara, claro.
Claro, tal cual. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Negligencia por todas las partes, la UEFA por organizar el partido en esas condiciones, el gobierno de España y el gobierno de Reino Unido, porque yo soy ahí también son ellos los que tienen que decir, bueno, no, aquí no entra nadie.
El gobierno de Reino Unido hasta hace 3 días Boris Johnson animaba que la gente saliera a la calle, se besara, se abrazara,
sí,
venía a decir
que los mayores se murieran,
venía a decir que el último, o sea, venía a decir que se busque cada uno la vida y vamos para adelante.
¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Pues Javi dice, aún no entiendo por qué dejamos escapar a Carles Pérez, joven, de la casa y no costaba 20 kilos como Braithwaite. José Luis, ha quedado claro que los jugadores llenan su tiempo entrenando y jugando a la Play, pero estos días también les podríais preguntar por qué leen. No estaría mal hacer algún programa sobre literatura y fútbol.
Prefiero no preguntar lo que leen.
¿Quién?
Pues sí. Los jugadores.
Otro dice.
La mayoría.
Habla de todo, ¿no?
Hombre.
No.
Sí, hombre, hay ingenieros, también jugando a fútbol en primera división.
Sí, hombre, sí.
Ah, bueno.
Hay gente para todo.
Dice otro, yo alucino.
Si no hace falta ser ingeniero, para tener la afición de la lectura no hace falta ser ingeniero.
No, pero que haya hasta ingenieros, quiero decir.
Sí, sí.
Yo alucino con jugadores como...
virólogos.
Iñaki Williams o Carles Pérez, que dicen que están todo el día entrenando, jugando a la Play, viendo series, pues deben tener la casa hecha unos zorros, porque ninguno habla de limpiar ni nada de eso. Marcelo dice, ironías de la vida. Tanto rollo con ver en China el fútbol europeo y vamos a terminar viendo en Europa el fútbol chino.
Sí, esa sí que es buena.
Sí.
Gracias.
Pero nos van a poner el horario para nosotros, los chinos.
Otro dice, solo quiero decir que sois un equipo magnífico y saludar por favor a mi pueblo Prado del Rey, Cádiz, desde Bournemouth. Y dice otro oyente, muchas gracias a todos por entretenernos durante todo el año, pero sobre todo por hacerlo en estos días tan difíciles. Y escuchamos a otro oyente.
Hola, buenas noches. Vamos a ver, yo soy Juan, de La Carlota, de Córdoba. Aquí que voy con el camión de la basura, como todas las noches, y escuchando a vosotros. Y es para hacer un comentario sobre... Me parece que ha sido Joseba el que ha dicho, ¿cómo se puede decir que los niños van a ir al colegio en junio? Y el otro que dice, ¿yo cuándo podré ir a Sevilla? Pero por favor, pues ya iremos a Sevilla, pero lo que no se puede decir es eso. Hay que ser optimista, Dios mío. Bueno, un abrazo para todos, ¿eh? Os escucho todas las noches.
Pues ojalá tenga razón, oye.
Pues
sí, oye, yo...
Un abrazo para el camión
de
la basura,
¿eh?
Me flagelo con 100 latigazos en la espalda si en junio los chiquillos están en el cole y ahí estamos viendo fútbol. Pero delante de todo el mundo.
La gente de Córdoba muy optimista, muy optimista.
Solo falta verte a ti.
Atención a lo que les vamos a contar ahora.
A ver.
Podemos ver el Tour de Francia a puerta cerrada, que es algo que es increíble. Sí. Porque ¿dónde cierras la puerta del Tour? ¿Dónde se cierra la puerta del Tour? Ahora lo contamos.
180 kilómetros, 180 kilómetros todos los días de puertas ahí. Venga,
sí, que le da pedo ahí corriente.
Venga, vamos allá, vamos.
Vamos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Una enfermedad así, de pronto, nos abre los ojos.
¿Por qué no sales a la calle ahora, lo sabes?
Porque hay coronavirus.
¿Pero lo vamos a...?
Y le vamos a ganar.
Abren la puerta al conocimiento. Si estamos tomando las precauciones sanitarias adecuadas a la hora de meternos en un mercado...
El tiempo que pasamos en el supermercado tiene que ser el menos posible.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El gran oeste americano y la Edad Media.
¡Robbie!
Con un gran Kevin Costner.
Quiero ser vuestro jefe.
Open Ranch.
Los que han hecho todo esto tienen que pagarlo.
Y Robin Hood, príncipe de los ladrones. 2 de Kevin Costner. El sábado a las 5 de la tarde en 13.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1 y 4, las 12 y 4 en Canarias. Sintonía del Tour de Francia, Guas, que es lo único que tenemos estamos en directo en el Tour de Francia. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Saludos, muy buenas.
No, en serio. Sí, pues, oye, es lo último que queda en pie. Lo último que queda en pie es el Tour de Francia.
Y ahí sigue. Llevamos informando de esto y la estamos clavando, la verdad, desde el sábado pasado. ¿Sí? en el tiempo... Sí, la información. Dicho el sábado pasado en tiempo de juego que el Tour pensaba que todavía había tiempo. Quedan ahora 91 días, 90 a partir de mañana para el arranque del Tour en Niza. Que hay tiempo para cualquier cosa, para que mejore la situación, para tomar la decisión de un aplazamiento, de una cancelación. Les costaría mucho, ya te contaba el otro día, hacer un tour fuera del mes de julio, que es su mes de vacaciones y que es su mes fetiche, y que se manejaban alternativas para ir cerrando la puerta del Tour de Francia para conseguir que se televise, que al final es donde está la madre del cordero, como en casi todos los deportes. He visto antes las reacciones del pueblo francés, sobre todo francés, al tuit de Roxana Maricineanu, que es la ministra de Deportes de Francia, que fue la que habló hoy otra vez en France Bleu, en la emisora informativa del ente público francés, para hablar de esta posibilidad de un tour a puerta cerrada. Yo creo que habla más por lo que le cuenta la organización que por lo que ella piense realmente, pero bueno, lo dijo y luego tuvo que sacar un tuit para aclarar un poco toda la historia y decir que lo importante es lo importante, que es ahora mismo controlar el coronavirus, que es lo que piensa también el pueblo francés, por muy, muy, muy tatuado que esté el Tour de Francia y la esencia de Francia como país.
Óscar Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué es de tu vida?
Pues como la de casi todos, encerrado en casa y pasando los días. Intentando estar un poco activo, hacer cuatro cosas, mantenimiento de la casa y poco más.
Menos mal que esto no es tele, Juanma, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué pintas tienes?
Pues, hombre, está... Lo que tiene el tío es que el capullo le queda bien todo, pero tiene una barba así desaliñada, el pelo así, las canas ganándole la partida al pelo negro.
¿Mantenimiento en casa qué es? ¿Qué haces de mantenimiento? ¿La caldera? ¿Purgas los radiadores?
Pues
es un manita.
El día que vimos que iba a ponerse la cosa fea, pues me fui a una ferretería, compré pintura y pinté toda la casa por dentro. Habitaciones, salones, cocina. 5 días seguidos pintando, por ejemplo.
¿De qué color?
Blanca. El interior de la casa. No, por dentro está todo blanco.
Y el escudo del Madrid en todas las habitaciones, ¿no?
Exacto, sí. Y en las alfombras.
Y en las alfombras. Que...
He cortado el césped, he limpiado hoy la piedra con una Karcher, o sea, estoy haciendo cosas, hago rodillo, juego con la niña. ¿Qué quieres que te diga? Pasando
¿con
el
qué
tiempo
niña? ¿Con, ¿con la mayor o con la pequeña?
Con las dos, primero con una, después con otra.
Es jugón.
Es que no regulas ni, vamos. ¿Y cocinar, cocinas algo?
Sí, también. Bueno, estos días no mucho, pero sí que me gusta cocinar también, sí. Sí. Bueno, es más, la niña dice que cocino mucho mejor yo que su madre.
¿Cuántos sois en casa?
Ahora tres, porque el niño está con su madre. Como yo estuve viajando hace 10 días, dice que prefiere estar 14 o 15 días con su madre antes de verme, por si acaso.
Claro, lógico.
Bueno, que no, es, lo normal,
es, lo más,
sí,
es lo más prudente. Es lo más prudente.
Es lo más prudente. Sí, sí, sí.
Es lo más prudente.
Ahora estamos los tres.
Vale. Oye, Tour, ¿tú qué dices? ¿Que están locos definitivamente los franceses? ¿Que no? ¿Que se puede hacer? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que lo que tienen es ilusión de que esto, y que son optimistas, igual que lo soy yo. Yo no sé si a veces el tanto leer, escuchar tanta noticia y demás es buena. Yo lo que intento es muy poca cosa, porque me pongo de muy mala leche, e intento pensar en el día a día y decir que este mal sueño, que esta pesadilla, pues va a pasar mucho más rápido de lo que dicen los expertos. Entonces, lo que yo creo es que el Tour de Francia lo que tiene es la ilusión de pensar que de aquí a julio se podría resolver todo esto. Que la carrera en sí se podría hacer de alguna manera, como digo yo, sin público, etcétera, etcétera, es que para mí eso es lo menos importante. Lo principal ahora mismo es que, por las medidas de confinamiento que tenemos en diferentes países, en España, por ejemplo, en Italia, Francia, creo que también, la gente está entrenando en rodillos.
Claro, sin embargo, eso te iba a decir, ¿se puede hacer un Tour de Francia entrenando en rodillo?
No, si todo el mundo, si los 200 corredores que salen en el Tour...
Sí se puede hacer, pero la primera semana Pereiro sería de pretemporada casi.
No. El problema, Eric, que hay gente en Sudáfrica que está entrenando en la carretera, haciendo 200 kilómetros 6 horas encima de la bicicleta. Entonces, el problema es que hay muchísima desventaja. Si el 100% de los corredores entrenan en rodillo, pues salen todos en igualdad de condiciones, y sí que se podría hacer un Tour de Francia en rodillo, porque estamos hablando de gente que tiene un fondo y el cuerpo tiene muchísima memoria. Un ciclista profesional hoy en día con los sistemas de entrenamiento indoor que hay, pueden perfectamente entrenar en vatios una hora, hora y pico, y después hacer mantenimiento. Hemos visto el otro día a Alejandro Valverde que hacía doble sesión. Sí. O sea, mantener puedes mantener. Lo que es muy complicado es lo que te digo yo, que hay gente que está entrenando en la ruta, hay gente que está fortaleciendo el cuerpo a base de puertos y de fondo y demás, y en el rodillo pues puedes hacer lo que puedes hacer, que es mantener y mejorar un pelín, pero
o sea, al final el problema es el mismo que el de los Juegos Olímpicos. Al final la presión de los deportistas no solo venía por la cuestión de salud, sino por la cuestión de que se estaba entrenando en desigualdad de condiciones en claro. Según qué zonas del mundo, y esto pues pasaría un poco lo mismo, pero en un universo mucho más pequeño, pero que no deja de ser muy difícil. Si esto no se controla bien, bien de verdad, la pandemia digo, el hacer que se controle un universo mínimo, pero mínimo, mínimo, tú, quitando periodistas y demás, de 500 personas.
¿Tú te imaginas llegar a la meta y que no haya nadie?
Bueno, ya pasó la París-Niza.
Sí, por eso.
Al final, mira...
Lo que decía Lama, subir al Peduez y que no haya un alma allí, subir el Mortirolo sí. y que no haya un alma...
Pero
Mortirolo sería en el Giro, sí.
Juanma, al final te digo una cosa. Yo creo que ahora mismo el deporte tiene que estar en segundo plano. ¿Qué quieres que te diga? Que aquí lo importante es salvar las máximas vidas posibles, y cuando se solucione todo esto ya volveremos a empezar y volveremos a ver las carreras. Porque yo te soy sincero, yo he subido puertos del Tour de Francia entrenando con cuatro gatos por ahí y no es lo mismo. El Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia, cualquier carrera, cualquier evento deportivo sin público es una chufla. A mí no me gusta. ¿Y qué quieres que te diga?
Pues fíjate Arau. Que yo pensaba, perdona Alberto, solo una cosa que tengo aquí apuntada. Yo pensaba que las reacciones de la gente del francés común iban a ser casi a favor de que se corriera el Tour de Francia como una muestra de, no sé si de fuerza contra todo, pero las reacciones son de todo lo contrario. La gente no...
Hombre, claro, porque la gente Eri está preocupada con lo que está preocupada. No, claro, es que la gente no le importa ahora mismo ni el Tour, ni el fútbol, ni nada. La gente primero está preocupada por su salud, luego por su trabajo... Por su trabajo y luego porque se recupere en general la vida normal. O sea, no es que el deporte será el problema, como decía ayer Luis, el problema número 8.000 ahora mismo de la gente. El deporte es un problema para los que viven del deporte, pero para los que nos escuchan, vamos, dirán, no, tengo muchas prioridades por delante. Primero quiero ir al centro comercial con mis hijos a ver si les puedo comprar ropa.
Sale de Niza que están en toque de queda desde hace 6 días, no sé si lo han levantado. O sea, que claro...
Arauz, querías decir algo, sí.
Sí, a mí hasta hace un par de días me parecía una locura pensar, por ejemplo, en una etapa que terminaran al Peduez sin gente, sin público, con lo importante que es el público para el Tour de Francia. Pero recuerdo que creo que fue el martes en el partidazo y que Lama y tú hicisteis la reflexión de que el día, por supuesto, sin que corra ningún riesgo la salud de la gente ni de los deportistas, pero dijisteis que el día que volvamos a ver fútbol, aunque sea puerta vacía, que nos va a hacer una ilusión tremenda. Pues yo creo que si el Tour puede garantizar, y las autoridades francesas, que se pueda correr con todo tipo de garantías para los ciclistas y para los aficionados, también el deporte es importante para intentar volver a la normalidad, para
es que
intentar entretener a la gente.
El día que se pueda garantizar todo eso, hágase, ¿no?
Claro. Sí, pero quizás sin gente, ¿no, Eri? Yo creo que claro. Parece una locura
luego,
que
no
la
es lo mismo
meta
una competición que se ha quedado a medias como la Liga que el Tour que no ha empezado y bueno, a lo mejor no hay más remedio o que suspenderlo definitivamente o cambiarlo de.
Mira, por ejemplo, Wimbledon tiene un comportamiento radicalmente distinto. Wimbledon dice, sin público no jugamos, solo jugamos si hay público, si no se suspende Wimbledon y ya está.
Es que el Tour es la gente en las cunetas también, sí. No solo quien sube más rápido al Pedúez y quien se pone de amarillo.
Sí, pero Roberto, yo entiendo lo que dice Alberto porque yo soy de esa opinión. Es verdad que el Tour es la gente en las cunetas, el aficionado que pernocta en medio del puerto para ver a sus ídolos pasar durante 4 segundos, pero también es verdad que la sociedad, no solo la española sino la del mundo entero, necesita inyecciones de moral, inyecciones de ilusión. Y aunque os parezca que sea el 8000 de los problemas, como bien decía ayer Luis, pero tú sabes la ilusión que le puede dar a alguien estar 3 horas viendo una etapa del Tour de Francia. Porque
yo quisiera ver yo las audiencias si al final esto se lleva a cabo.
Yo te digo que la revientan.
Por eso, sí, claro. Por eso,
yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy viendo ahora, por las tardes, Teledeporte está dando las mejores etapas de Indurain.
Hoy no ha dado, yo lo echo de menos.
Sí,
no,
sí,
veas.
Sí, sí, lo ha dado, pero más tarde.
Claro, claro, pero había que trabajar ya, pero hoy había gimnasia.
No, no, pero
a las 5:20, la de Lieja, sí.
Ha dado Johan Bruyne ganando a Miguel Indurain.
Pero más
en el 95, ese.
Sí, en el 95. Entonces te quiero decir, yo me la bebo y me embobo viéndolo. Entonces imagínate que es una cosa que es directo. Estoy con Roberto, no sería el Tour puro y duro, pero también piensa que sería, joder, sería un chutazo en vena, suero de optimismo, de ilusión, de esperanza, de entretenimiento. Que es lo mismo que dije el otro día.
Estamos hablando de ponerle puertas al campo, ¿eh? ¿Cómo controlas que no haya nadie en un trayecto de...
No, te puedo hacer una... En Francia, tal como está la gendarmería en el Tour de Francia, en un Tour de Francia habitual, te puedo asegurar que vamos...
Y el control interno, Pereiro, todo...
Oye, recientemente se ha corrido la París-Niza, se ha suspendido una etapa, y bueno, llegaban a meta... Y, no y parecía nadie. Que llegaban a su casa ellos solos.
No, pero, no, si es que en el podium tenían que levantar ellos el trofeo, no, claro, no había nadie que se lo diera. Sí.
Pero
es que
la situación, Manolo, ha cambiado tanto ya desde la París-Niza, de números, desgraciadamente, de contagiados y de fallecidos en todo el mundo, en toda Europa, en este cogollo que hacemos España, Francia, Portugal y Andorra, que es difícil pensar eso y de juntar sobre todo, ya no público, los 200 ciclistas que van en el pelotón culo contra cara.
También quedan 90 días, ¿eh?
Es que ese es el tema que quiero decir yo, que ojalá que el Tour de Francia se corra, aunque sea sin público, porque eso significaría
buena
que
señal.
Se está levantando un poco.
Claro,
es buena señal. Por eso, que al final, que queremos competiciones con público, sí. Pero yo
solo
lo que
podría...
quiero es que...
Pero eso no suena un poco a lo de los Juegos Olímpicos. No.
Es diferente.
No, hombre, la idea de decir, oye, van a haber juegos, amarán aquí,
Juegos Olímpicos...
Y luego dices, pues bueno, si hay que decir que no, pues se dice que no, ¿no?
No, y, pero los Juegos Olímpicos tienes 4 años, Eurocopa cada 2 años, Mundial cada 4 años. Es que el Tour de Francia, si no se celebran estas fechas, no se va a celebrar este año, porque no hay fechas en el calendario.
No,
y el año que viene hay firmado contratos con otras ciudades, con otras salidas. O sea que es un follón cancelar un Tour de Francia, igual que el Giro de Italia, a ver qué va a pasar con el Giro de Italia igual.
Oye,
¿no?
El diablo sigue vivo, ¿no? El diablo, digo, el que va de aficionado, que va dando saltos ahí, ese sí deberían darle un pase especial para que pueda estar.
Pues a Ulevi el otro día en el Mundial de Duitama, de Indurain, estaba por allí corriendo en una de las...
Yo creo que
ese hombre tiene una salud de hierro. Pues además, está siempre igual de viejo.
Claro,
o sea, es que yo cuando hice el Tour lo vi y veo ahora las etapas históricas...
Ha hecho un pacto con el diablo.
Ha hecho un pacto consigo mismo, efectivamente. Pero sí, sí.
¿Y os acordáis cómo anima?
Ya. Solo hace así.
Salta. Yo me acuerdo de ir en el coche con Anselmo Fuerte. Y me acuerdo de ir en el coche con Anselmo Fuerte y le decía a Anselmo, ¡cae a la boca, trastornado! Y tal. Y
De todas formas, la semana que viene, a estas alturas, nos preguntamos si va a haber Tour de Francia. A ver cómo evolucionan las cosas en Francia. Y Dios quiera que no siga nuestra estela. Porque como siga la misma, ya verás.
Yo solo quiero decir una cosa más. Cualquiera que haya organizado un evento en la vida, no sé, las fiestas de un pueblo, una procesión, no sé, cualquier cosa, una comunión, se da cuenta de que cuando uno organiza un evento quiere llevarlo a cabo contra viento y marea, salvo un caso, o dos. Uno, que te lo prohíba la autoridad, o dos, que pongas en peligro a alguien. Pues aquí va a ser un poco lo mismo. Se va a intentar que el Tour de Francia se corra en
hasta
fecha,
última hora,
hasta que falten 7-8 días.
Y otra cosa,
día,
Eri.
Y otra cosa de la blanco negro, claro.
Otra cosa de la que no hemos hablado es qué equipos van a estar dispuestos a ir, porque ahí recordamos está, claro, que de la París-Niza se borraron el Ineos, se borró el Jumbo-Visma, se borró el Movistar, cuatro de los cinco mejores equipos del mundo no quisieron ir porque no querían poner en riesgo
su salud.
El Tour
es el Tour es la madre del cordero, el patrocinador paga. Esto es el mundial de esto de cada año, Pereiro, y los patrocinadores ponen pasta para salir en la tele.
Pero
si
que el Tour coronavirus se celebra,
sí, pero esto es distinto.
El coronavirus no lo tenemos cada año y es la primera vez en la primera vez, por lo menos desde que yo tengo conciencia, de que hay algo tan brutal, tan grave que está impidiendo prácticamente que hagamos la vida normal.
Por eso digo, esperemos una semana a ver cómo está Francia.
Pereiro, si necesitas algo, nos llamas, ¿vale?
Vale, perfecto, pero no podrías venir a echar un cable.
Bueno, te lo mando por Amazon o por cualquier cosa.
Sí, porque iría
unas brochas o un poco de cal.
No, unas brochas, sea, pinturas, y si se te acaba. Ahora pinta la de azulgrana la casa, y luego la pinta la semana que viene otra vez de blanco. Si vas a tener semanas, no te preocupes.
Iría a trabajar, es autónomo, iría a trabajar y ya está.
Oye, pues te digo una cosa, Pereiro. Cuando vengas aquí a Madrid, que vienes ahí a eso de, al chiringuito, podrías quedar un día y echar una mano aquí, porque yo tengo las paredes también que tengo que darle una mano.
¿Sí?
¿Sí?
Vale, perfecto. Te hago un precio muy bueno.
Vale, perfecto.
Sin problema.
Te lo incluyo. Te lo incluyo en el tour que no vas a comentar. Por lo que no vas a comentar, te metemos la pintura de la casa.
Hacemos, vale, perfecto, convalidamos el tema.
No, es que Pereiro le ha sentado fatal eso de te lo cobraré a buen precio. Pensaba que se lo ibas a hacer por la cara.
Hombre, no.
Claro.
Solo faltaba.
Y ya te ha amenazado con no comentar el tour, o sea que fíjate cómo van las cosas.
Bueno, gracias, un abrazo, Óscar, hasta luego.
Chao, un abrazo, chao.
Te dejamos que vayas a jugar. Y a Eri, un beso, Eri, chao.
Un beso, cuidaros mucho.
Y al resto os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Sí. Nos lo hemos pasado muy bien. Ha volado el tiempo, ¿eh? Es la 1 y 20, ¿eh?
Pues sí, 1:20. Ahora mismo, en punto.
La 1 y 20.
Que, en punto. Es que es un programa corto, te lo digo yo.
Lama, Joseba,
yo pensaba que ibas a dar a titulares, empezábamos ya.
Sí, claro,
Palomar, no, ahora es cuando empieza el programa de verdad, porque ahora viene Carlos Miquel y luego de América. Bueno, o sea que, por cierto, un abrazo muy fuerte para Miguel Ángel Paniagua, que hoy ha perdido a su madre.
Grande.
Creo que tenía 100 años ya la madre de Paniagua, creo que era centenaria. No ha muerto de coronavirus, ha sido muerte natural. Ha muerto en la cama, feliz, durmiendo. O sea que se nos ha ido la madre de Miguel Ángel Paniagua. Un abrazo enorme para nuestro compañero. Compañeros, gracias, adiós.
Hasta mañana, chao.
Adiós, abrazo.
Hasta mañana. Carlos Miquel, muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te quedan poquitos.
Ya he visto. De todas maneras, que no se agarren tanto al Tour, que hoy ha caído una carrera que no se apartaba del Memorial Day en 103 ediciones. Es decir, las 500 millas de Indianapolis han sido aplazadas del 24 de mayo, que estaban previstas, al 23 de agosto. Es decir, que aquí todos caen. Es decir, las 500 millas son también señeras, como el Tour de Francia. El caso es que esa va a ser la carrera de Fernando Alonso y también, de momento, de Alex Palou. Y ahí seguramente también esté ahí Oriol Servià. Y será, en vez del mes de mayo, será el mes de agosto. El 16, una semana antes, estará la calificación. El 12 ya estará en pista con su McLaren. Y ya lo han dicho, que no van a estar haciendo el honor a los militares, pero sí a la gente que ha luchado contra el coronavirus. Esa es un poco lo que ha dicho la organización de las 500 millas de Indianápolis. Por cierto, no sé si seguramente lo habéis comentado ya, pero hay que ver lo rápido que ha estado Alonso en coger el guante a Nadal y a Gasol.
Sí, también.
los Sainz, padre e hijo. Y luego tenemos también en el mundo de las motos más aplazamientos de otros Santas Antonum, como es el Gran Premio de España en Jerez, que bueno, ya te venía yo diciendo, tanto con Indianápolis como con Jerez, que iba a pasar. Jerez no se va a disputar el 3 de mayo y no sabemos todavía cuándo se va a disputar. Evidentemente Jerez quiere huir de los meses de más calor y les gustaría celebrarlo en julio, pero vamos a ver qué pasa, porque julio va a estar también realmente liado el tema este. Lo que sí va a haber este fin de semana, tú que eres muy gamer, va a haber una carrera, bueno, no sé si lo eres, pero bueno, lo sí, soltas así. Sí. Va a haber una carrera virtual este domingo.
O a la Brisca, al Tute, al ajedrez, me gusta también.
Eso mola. El otro día le dije a mi hija, vamos a jugar un cinguillo, y se bloqueó. O sea, no sabe lo que es eso. Con lo cual, demuestro que tengo muchos años. Bueno, a lo que voy, que van a estar Alex Márquez, Marc Márquez, Viñales, Rins, a las 3 de la tarde, de manera virtual, y sobre el escenario del circuito de Mugello. 8 vueltas a saco, y no han conseguido convencer a uno de los objetivos de Dorna, que era Valentino Rossi. De Lorenzo tenía preparado un capitulito, pero no es de mucha noticia, pero hay que ver cómo está de lanzado al mundo Instagram. Y entre sus declaraciones varias, hizo un directo con un youtuber en el que le dijo que pasaba de las motos, que le interesan más los viajes y las fiestas. Tengo que recordarte que lleva 22 días en un hotel de alto lujo en Dubái y hace Instagram Live casi cada día, cada dos días, y ahora ha lanzado incluso un reto de fitness que la gente le enseñe cómo lleva la tableta de chocolate. En fin, es un personaje, Lorenzo, que le está quitando un poco de importancia al hecho de que vaya a volver a competir durante una carrera que tampoco sabemos si se va a hacer o no. Parece de momento que sí, el 7 de junio en Barcelona. Y tengo un par de noticias que no las vas a oír en otro lado. Hay tres carreras que no se han manifestado todavía, pero que podrían caer del calendario. Y te digo, ha habido una reunión hace poco, el 15 de marzo, una reunión con FOM, de los organizadores, y dijeron Silverstone, que es a mediados de julio, Austria a principios de julio, y Singapur el 20 de septiembre, que estarían dispuestos a cancelar por el coronavirus. Y dirás, bueno, el 20 de septiembre Singapur, nos hemos vuelto locos. No, es que con el SARS a Singapur le tuvieron 6 meses después del final del SARS sin hacer ningún acto público, sin tener a gente en las calles, con lo cual suspenderían. También hay mucho temor en Austria y en Inglaterra. Y ahí podría aparecer como comodín, si las cosas mejoran, en esa fecha de Inglaterra, podría aparecer 19 o 12 de julio, podría aparecer el Gran Premio de España en Barcelona.
Carlos, gracias, un abrazo.
Nada, no te puedo contar más cosas en menos tiempo, macho. Venga.
Ya, venga, un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Queda The Americans, está Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Está Luis. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Y Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y es el recuerdo para Pani, que ha perdido a su madre, como decimos. 98 años, me has dicho, Parra, que tenía la mamá de Pani, ¿no?
Sí. 98 años tenía la mujer, vale. Por lo menos lo que decías tú, que ha muerto en su cama de muerte natural. Y sí, momento doloroso para el profe, pero por lo menos es...
Lógicamente, sí. Ojalá que puedan despedirla con normalidad y que de alguna forma sea un funeral como hemos tenido toda la vida, de homenaje a la persona que se va y de cariño para los que se quedan y que la recuerden con el cariño con la que han tratado siempre a la madre de Paniagua. A ver, novedades en la NBA. ¿Qué novedades hay del coronavirus, Parra?
Pues básicamente los contagiados. Se ha conocido que hay un cámara de televisión que estuvo en el Pistons Jazz, que está en coma por coronavirus. Karl Anthony Towns, la estrella de Minnesota Timberwolves, subió ayer un vídeo por la mañana diciendo que su madre está en coma inducido. Un vídeo muy impactante, tratando de concienciar a la gente de que se tome esto en serio. Y luego el tercer caso es Jason Collins, que es un exjugador de la NBA, que también ha dado positivo y que dice que cree que lo cogió cuando fue ver a los Brooklyn Nets a Nueva York. El último partido que fue a ver a principios de marzo, y que cree que fue ahí cuando lo cogió. La noticia positiva, Juanma, es que por lo menos ya tenemos un recuperado. De los primeros casos que se dieron, el tercero, el de Christian Wood, el ala pívot de los Pistons, que ya ha superado el coronavirus. Le han hecho el test, se lo hicieron ayer por la tarde y ha dado limpio, ya ha superado la enfermedad.
Vale. La NBA reduce el sueldo de todos sus directivos, incluido sí, el comisionado, Senabre.
Sí, más de 100 ejecutivos, o cerca de 100 ejecutivos de todo el mundo. No está previsto que esto afecte a otras partes de la NBA, ni al personal administrativo, ni a árbitros, ni a ningún tipo de otro estamento. Los Sixers, por ejemplo, iban a hacerlo en su franquicia, pero se filtró, lo filtró Mark Stein, el periodista del New York Times, y se montó un pollo bastante grande porque, bueno, les pareció una decisión polémica. Ellos iban a bajarlo solo a los que cobraban más de $50,000 al año. Al final, como se filtró la noticia, no se hizo. Pero en general la NBA está siendo bastante ejemplar en todo esto, por no mencionar que hay varios propietarios de equipos. Empezó la propietaria de los Pelicans, que lo es también de los Saints, de Nueva Orleans y tal, que dio $1,000,000, como ella, dos o tres propietarios más, y al final en todo el deporte americano se han recaudado más de $30 millones de dólares para luchar contra el coronavirus.
¿De verdad que esperan volver en el mes de mayo los profesionales en Estados Unidos, Luis?
Bueno, más o menos. Mark Cuban, que es el propietario de los Mavericks, el equipo en el que juega Doncic, y algún otro propietario de la liga de fútbol, del soccer, están hablando de mayo. Pero Cuban, por ejemplo, se está, digamos que ahora mismo se está representando como una especie de adalid del optimismo allí. Él se está comportando muy bien, es multimillonario y ha garantizado, por ejemplo, el sueldo de todos los trabajadores, ha donado dinero para los trabajadores de la franquicia ahora que no están trabajando. O sea que se está comportando muy bien. Pero él dice que es consciente de que esto es probable que se vaya hasta junio. Y es un poco la cifra que está barajando todo el mundo allí. Pero él dice que por qué no, que hay que intentar ser optimista, que eso ayuda mucho a la gente y que por qué no mediados de mayo podría ser una fecha para regresar. Sí.
De todas formas, lo de Cuban yo creo que es más deseo que realidad, ¿eh? Viendo sí. cómo está el tema en Estados Unidos, yo lo veo totalmente inviable, vamos.
Él lo dice, la cosa... que es una cosa de optimismo, sí. ¿sabes?
Está la cosa chunga también, por ejemplo, para las casas de apuestas ahí, en Estados Unidos, bueno, y aquí también.
Sí, esto ya, en Italia ya pasó cuando se canceló la Serie A, se cerraron, bueno, el gobierno ordenó cerrar las casas de apuestas y en Estados Unidos el 100% de los casinos comerciales han cerrado y se ha calculado que si esto dura 2 meses, como decía Cuban, o más o menos, ya veremos si la NBA vuelve en mayo, en junio, cuándo, pero si, por ejemplo, son 2 meses de cierre, se calcula que unos 43 millones y medio de dólares es lo que se va a perder en actividad económica que no se va a generar.
No, 43 billones, 43 mil millones.
43 mil millones, sí, claro, perdón.
43 mil millones.
Billions de ellos, que son miles de millones para nosotros.
He estado mirando y es que Las Vegas solo, el área de Las Vegas de los casinos, mueve 500 mil empleos. Y ha dicho el alcalde de allí que si esto se alarga en el tiempo, podría ser hasta 80.000 millones de pérdidas indirectas. Ya no solo de los casinos, sino de todo el trabajo que genera, claro. 80.000 millones.
Vaya,
¿eh? 80.000 millones.
Vaya agujero. ¿A dónde se podrían ir los Clippers?
Al mítico... ¿Hola? Al no sé si está Luis, pero si no lo cuento yo, al mítico Forum de Inglewood, donde jugaban los Lakers de Magic y compañía. Los Lakers ahora están en el Staples con los Clippers, y no es casualidad que aparezca ahora esta noticia, porque hubo hace poco o hace relativamente poco, ahora ya nos queda lejos con el coronavirus, pero hubo un Lakers-Clippers, un Clippers-Lakers, por decirlo así, en el Staples. Teóricamente eran los locales, los Clippers, y todo el público iba con los Lakers. Entonces creo que se han dado cuenta los Clippers que si los dos equipos están al mismo nivel, o sea, si los Clippers están muy bien y los Lakers están muy mal, no. Pero si no, todo el público del Staples es de los Lakers, así que creo que se quieren buscar una casa propia, pero sorprende que sea otra mítica de los Lakers de toda la vida, ¿no?
Con Luis, esto es curioso. ¿Sigues vivo, Luis?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que estoy sin móvil, no tengo WhatsApp y no sabía que esa era mía. Entonces, como no dijiste Luis, dije, joder, no debe ser mía. Y luego, como te he dicho, a ver, no está Luis y la cuento yo. Y dije, joder, no sabía que era mía. Perdonad, ¿eh? No.
¿Qué cosas? ¿Qué
es que estoy sin estoy de cuarentena y sin móvil. O sea, es increíble lo que me ha pasado.
¿Se te ha roto?
Sí, se me ha caído, tío, el martes. O sea, el martes. Llevo 3 días sin móvil. Es increíble. Se me cayó yéndome a la cama. ¿No? Calefacción, sí, pero ahora prefería tener móvil.
¿Cuántos WhatsApps tendrás cuando enciendas el nuevo móvil?
Yo sé, igual 1000, ¿eh? O sea, te hablo de 4 cifras prácticamente seguro.
Claro, porque solo hay grupos que son claro. locura, ¿no?
Y ahora mismo, o sea, los grupos son locura casi siempre. Y ahora mismo en cuarentena, o sea, voy a tener 4 cifras seguro, seguro, 100%.
Ah, pues me gusta, ¿eh? Mándame esa foto, ¿eh? Del globito sí. con las 4 cifras. Parra, ¿querías decir algo?
No, el Forum es de propiedad de Madison Square Garden, de la compañía de Madison Square Garden, o sea, de Jace Dolan, del dueño de los Knicks, y vale. Han tenido juicios y todo porque Dolan no quería que los Clippers se mudaran a Inglewood, querían construir un pabellón nuevo, por lo que ha explicado Senabre, porque el Staples es muy de los Lakers, y querían irse a otra parte de la ciudad para crear su propia identidad. Los llevaron a juicio hace un año y medio, y parece que han llegado a un acuerdo para comprarlo, que me parece muy llamativo. Lo tienen que cerrar. Ha hecho una oferta de 400 millones de dólares por el Forum, Steve Ballmer, el dueño de los Clippers, y tienen que cerrarlo en los próximos meses, pero me parece muy llamativo que han llegado a este acuerdo.
Oye, recomendadme algo para ver este fin de semana, que al final me voy a quedar en casa, no me apetece salir. Voy a estar en casa. Algo rápido. Senabre.
¿Pero quieres que sea deportivo o no deportivo?
No, lo que sea, ¿qué más da? Lo que te guste.
De Outsider.
Conociéndome...
Outsider en HBO.
De Outsider en HBO está bien, sí, mira, me gusta.
¿Pero es una peli o qué es?
Es no, una es serie. Basada en una novela de Stephen King.
Ya, claro, pero una serie...
¿Tú quieres algo rápido?
Algo rápido, claro. Un documental o una peli o una miniserie de 3 capítulos, algo rápido.
¿Has visto Moneyball? ¿Moneyball no. ¿Has visto? Busca, no. Bueno, la tienes que ver. Para mí la mejor peli deportiva que se ha hecho nunca. Brad
claro.
Pitt.
Vale.
Aaron Sorkin, el guión, es de béisbol, pero te juro, a mí no me interesa para nada el béisbol. Me gusta el deporte americano, pero el béisbol no.
Vale, Moneyball me lo recomiendas en
la vez. La vas a flipar, sí, sí.
Vale,
muy de acuerdo,
Luis.
Con Senabre también.
O sea, me has pillado. Ahora mismo sé, es que no la he visto todavía, ¿vale? Pero sé, hay algo que quiero ver en Netflix, que es una historia sobre el origen del fútbol. Es una serie de English Game, efectivamente. Son 6 capítulos y debe estar bastante bien. Es una miniserie de 6 capítulos, no tardas mucho en verla, y es sobre el arranque del fútbol en Inglaterra y tal. Tiene una pinta bárbara, ¿eh?
Me ha recomendado mucha gente El Hoyo, una peli que se llama El Hoyo en Netflix. Sí.
Tienes que ver. Sí. Es rara, es un poco siniestra, pero es de las mejores pelis españolas.
Se ha puesto número uno en Estados Unidos en Netflix.
Sí. Ostras. ¿Y tú decías, Parra, qué me recomiendas?
En Prime hay un documental de hinchas italianos, de una película que se llama Hinchas, que es original era Ultras, que es sobre Ultras de Nápoles y también es una pasada. Y es una, vale, es una película.
Oye, pues me lo apunto, ya te digo, porque al final no sé qué pasa, que nadie quiere quedar este fin de semana, pues me voy a quedar en casa.
Pues de lo que te hemos dicho tienes que ver Moneyball, ¿eh? O sea, es que Moneyball es una...
Sí, es una pasada.
A mí el béisbol me aterra. ¿Dónde está?
Yo creo que en Netflix, estoy casi seguro que en Netflix, pero...
Y en HBO también tiene que estar, Boyas Antiguas.
Vale, pues ahora la busco. Hoy, Americans, gracias por estar con todos los oyentes, sois unos cracks.
Abrazo para ti y un besazo para el profe.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Chao.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. La radio nunca para. Mañana más partidazo. Joseba Larrañaga con todos ustedes desde las 11:30. La radio nunca para. Tiempo de juego este fin de semana. Paco González al frente. Programación ininterrumpida. Horas y horas durante el fin de semana. Nos reencontramos el próximo domingo en el tramo final de Tiempo de Juego. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten, tengan mucha suerte. Gracias por escucharnos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.